gente que se ha superado, gente que ha mejorado, y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo, fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
En Del Sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido, seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil
desviarse. No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. El tema es cómo actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me llevan al humor.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Fácil Desviarse.
John out there? All right, let's get this thing moving.
¿Cómo vamos?
Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes para vos y buenas tardes en los controles. Hoy seguimos cambiando y tenemos a José Redondo, el Richard Kleiderman del Sur. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Juanchi. Muchas gracias por la presentación tan ampulosa que hiciste.
Mica Batalla, buenas tardes.
¿Qué dices, Rodrigo? ¿Todo bien?
Muy bien, acá. Jorge Valmeli.
Rodri, ¿qué hace Elga? ¿Cómo anda, amigo?
Muy bien, muy contento de estar acá.
¿Todo tranca?
Todo muy bien, la verdad, disfrutando.
¿Estás pronto para hablar de algunas verdades del mundo del transporte?
Pronto para todo.
Hoy vine con la boca llena de verdades. Porque, Sapo, preguntale a Rodri cuál es su rubro.
Rodrigo, primero que nada, bienvenido. En el marco de esto, de acercar a los oyentes a la radio y nosotros acercarnos a los oyentes, el Rodri vino a hacerle salud, estar un poco en el arranque, y contaba que es un obrero del volante. Es conductor, cobrador, y es de los que participa activamente en los mensajes. A veces manda incluso alguna fotito, alguna captura cuando está...
¿De qué línea, Rodrigo?
Varios recorridos, 149, 148.
Es 149,
enorme el 149. Pasa seguido, por lo menos de acuerdo a mis necesidades. Y
el opuesto al 121.
Bueno, sí, no.
Yo me lo tomaba por Avenida Brasil, el 149, en Avenida Brasil y Benito Blanco. Y me servía siempre el 149.
Pero el 149 te pasa por el canal, te pasa por la puerta de mi casa y te deja a dos cuadras acá de la radio. O sea, básicamente es el único ómnibus que preciso en la ciudad.
Es el único de los medios.
Bueno,
ponele. ¿Sabés, Rodrigo, que el otro día un chofer, no importa de qué empresa o cuánto, le hizo huasca el auto al Sapo? Fue tan divertido.
Iba a ir con esa pregunta después.
Fue tan divertido.
Después vamos a meter con ese tema, pero ahora queremos conocer en esas líneas, pero hay más líneas, ¿no?
Sí, hacemos varios recorridos.
¿Horario de laburo?
Muy rotativo, siempre de tarde, pero muy rotativo.
Escuchame, ahora sí, vamos derecho a los bifes. Una compañía que no escucha, Porque digo, se sienten además un poco omnipotentes ustedes los conductores. Te lo voy a decir acá de frente y mano, ¿no?
No, Bardella.
No sé si
Rodrigo.
En el sentido de que uno viste, está saliendo, para el bondi y la parada, pone el señalero porque va a abrirse, ¿no? Y a veces se abre demasiado, ¿no? Y esperan que el que viene por la izquierda se detenga porque su majestad el bondi, ¿no? va a seguir. Y en realidad uno viene por la izquierda y no tiene, porque en su majestad el bondi tiene que esperar a que pase el de izquierda.
Entonces,
y no sucedió lo que yo esperaba que iba a suceder, en la que su majestad el bondi iba a frenar y me peinó todo el lateral del auto.
Ahora
¿no?
decilo sin llorar de vuelta, sapo, dale. Te escuchamos.
¿Todo ese reclamo viene a causa del pequeño incidente? No,
no, un gran incidente y lo voy a decir ahora, porque no sé si lo comenté.
¿Cuánto tiempo en el taller el auto?
15 días, por
pero me diste mal, sapo, ¿no?
No,
claramente
me
diste mal.
No, dos cosas. Primero que nada, obviamente seguro falló a mi favor, por lo cual no me di mal. Y lo segundo es que era oyente del programa también.
Sí, es verdad.
Entonces,
sí,
se va con sapo, sos no vos. Descargar, decirle la puta que. Porque enseguida casi que me abraza y. Qué cagada.
Te pido la foto, no, todo.
Pero, hablando en serio, ¿vos cómo te definirías como chofer? ¿Omnipotente o centrado en las reglas de tránsito?
No, bastante centrado.
¿Vos pensás que se va a definir como omnipotente? ¿Qué pensás que te iba a decir?
Si a mí me preguntás, si yo fuera conductor de bondi.
Omnipotente,
te diría. ¿Cómo te fue hoy? Bien. Tres motos en la vereda de G.
No, claro. No, no.
Hijo de puta que se creía que tenía tremendo auto, ¿sabes qué?
Igual el terminal medio que se ufanan de eso, los choferes. Yo sé que en el fondo. Ah, sí, total.
¿Sabés a quién le peiné el auto hoy? ¿Ubicás al de periodistas, el que trabaja con Traverso, el de Chupines?
Me dio lástima al final porque. Está, pobre, un auto del 92, ¿no? No sé, dime, hijo, que no tenía seguro, pero bueno, está, hubiera preferido chocar a Traverso, terminó diciendo el conductor. Bueno,
pero para sapo, no está mal, igual, que el ómnibus se sienta determinada omnipotencia, porque yo pregunto, ¿no? En tu auto, ¿quién estaba? Estabas vos, me imagino, sí. ¿No? Solo vos. Uh-huh. En el ómnibus ese cuánta gente viajaba. Y bueno, capaz que sapo tendrías que cederle un poco más de
no,
presencia.
Las reglas de tránsito son las reglas de tránsito y Rodrigo obviamente las cumple, y los choferes de bondi las cumplen. Es verdad que es estresante estar en la calle todo el día, ¿no? Y a veces te saca estresa, y tenés que cumplir con horarios y sabes que hay lugares en donde tenés que meter un poco de pechera porque si no te puedes quedar varado.
El tránsito está bastante complicado a ciertas horas sobre todo, pero podemos convivir todos tranquilos en la calle y se puede.
Sí.
Un poquito de voluntad y un poquito de frenar cuando el ómnibus se va a abrir también.
Ah,
¿no?
Aprende, no. Yo creo que la persona en su momento reconoció porque fue flagrante, ¿no? Fue tipo. Me cruzó el bondi así.
Es la ley de la selva, es la ley más grande, sapo.
Además, no podés estar mandando mensajes de texto cuando estás.
Por suerte, no es la ley de la selva porque el seguro falló a mi favor, ¿no? ¿Eh? Si fuera la ley de la selva, el bondi se daría siempre la de ganar.
Sí, pero
no es el caso de Rodrigo. Porque 15
días a gamba más el deducible.
No, cero.
Ah, sí.
Todo
para adentro.
Todo para el otro.
¿Estás acostumbrado, Rodrigo, a cuando la gente se entera de que sos un trabajador de transporte, la gente ventile sus frustraciones?
Sí, bastante. Sí.
No,
hay mucha gente que se frustra en el tránsito con los ómnibus, los vehículos grandes, y sí.
Y aparte, el que se frustra porque no le paró el ómnibus, ¿no? Ese es el que.
Es un tema complicado,
es el más complicado.
Sí, porque hay que cumplir horarios. No es solo mala voluntad. Hay veces que es un poco más de eso. Que el pasajero no lo tiene por qué entender.
Explícalo bien ese, porque a mí me ha pasado y dije, está bien, este viene lleno, es lógico que no frene, ¿no? O sea, sigue largo, mira, está de bote a bote, ¿no? Pero el de atrás, ¿no? Pero muchas veces la gente entiende, no paró, no venía lleno y no paró. ¿Por qué razones no paran a veces en una parada? En una parada que corresponde, muchas veces que la gente se confunde la parada, dice. No, vos estás esperando 149, para una cuadra más allá.
Sí, no es un taxi.
Pero ¿por qué otras razones podrías omitir parar en una parada?
Si no es porque el coche viene lleno y no entra más gente o no
ninguna.
Se puede, en teoría ninguna.
En teoría ninguna.
Hay momentos, vos venís con el ómnibus en marcha y una persona justo venía corriendo y te hizo seña y vos no podés frenar el ómnibus casi que en seco.
Está bien,
o apurar la frenada porque tenés más gente arriba también.
Tenés gente que de pronto va parada, ¿no?
Sí, claro, gente que va parada, lo que sea, o mismo podés.
Esas decisiones que son decisiones que son muy personales y que la tomás ahí en segundos.
Sí, cuestión del manejo, claro. Se toman las decisiones.
No, mirá, pues, acabo de arrancar, tengo que cruzar el semáforo. No, bueno, está, lamento. No estuviste en hora en la parada y venía corriendo allá atrás y no, recién te veo que levantás la mano.
Hay que tener un poco de cintura, a veces se hacen excepciones, obvio, se puede parar, sobre todo por la hora, a veces que viene.
¿Es verdad que por lo general las excepciones se las hacen a las personas mayores?
No, basta.
Suele suceder.
No, ¿por qué?
Rodrigo, no.
¿Por qué?
No respondas eso.
¿Por qué?
No
caigas en provocaciones. O sea, si un viejo llega tarde, una vieja llega tarde, hay que pararle. No, que se levante antes. ¿Eh?
No, no va a aportarle al PIB del país.
Basta. Claro, es una pérdida de eficiencia, de plata, todo es una locura.
Pobre Rodrigo, que se animó a venir y está sufriendo el interrogatorio.
Lo que sí pasa es que tienen que cumplir determinados horarios y eso te puede determinar que el ómnibus al que te subís vaya rápido o vaya lento, indistintamente de cómo está el tránsito, ¿no? O sea, obviamente con esa variable jugando, pero de repente está despejado el tránsito y vos ves que un ómnibus va inusualmente lento. Y de repente te tomás el que venía atrás y va rápido con el mismo tránsito. ¿Tiene que ver con eso, con los horarios que tiene que cumplir?
Claro,
y
sí,
vas,
sí.
Vas como regulando.
Exactamente, se cumplen horarios y a medida que vamos haciendo recorrido, se trata siempre de estar en la hora que corresponde. Pero variables de tránsito existen siempre. Sí. Entonces está. Ahora vamos a ir regulando para pasar.
Rodrigo, ¿vas a 30 en cuarta?
Paren de atacarlo.
¿Cuál es el cambio promedio que usa un ómnibus en tercera?
Cambio promedio.
No, un poquito más arriba, capaz un cuarto.
Cuarta.
Sí, pero
cambio promedio.
Claro,
tercera.
¿En cuánto va a tener la cuarta en un
ómnibus? Cuando quiero pasar por arriba del sapo.
Ahí puede estar tercera para ir.
Mira que como una feita la cuarta. La otra realidad, Rodrigo, es la gran mayoría de conductores son hombres, ¿no?
Sí.
Lo que está bien, porque una mujer en un bondi es un arma nuclear prácticamente.
No entres,
¿no?
O sea, en provocaciones.
Pero
se habla de eso en la terminal, no lo creo.
No, absolutamente. Es más, tengo que quebrar una lanza por mis compañeras mujeres que cada vez son más.
Y maneja mejor.
Maneja muy bien.
Maneja mejor.
Con el aplauso flojo.
No, aplauso para la conductora mujer.
Eso es muy condescendiente.
No voy a sumarme a esto en ninguna de sus facetas. En ninguna de sus facetas.
Ventilar, por favor.
Sí, hay que ventilar un poco.
¿Logra terminar el recorrido? Sí. Eso ya es un meritorio, ¿eh?
¿Cómo? Disculpame.
Bueno, Rodrigo, ignorando esto, no le hagas caso. Rodrigo, te voy a decir una cosa. Dos temas. Tema número uno. Mi regla particular es que si a mí el ómnibus no me para en la parada que tenía que pararme, yo lo que hago es que pienso en mi registro mental. ¿Cuántas veces me han parado fuera de la parada? Que yo todavía no llegué a la parada, pegué esa corrida, ese trote y no llegué, les hice ese y me pararon. Equilibrio. Si hay más a favor, me la banco. Si hay más en contra, ahí yo me caliento. Segundo tema, el peor en el mundo del transporte no es el conductor del ómnibus, ni el guarda, ni nada de eso. Somos los usuarios, usuario contra usuario. Y hoy vengo muy enojado, hoy vengo re caliente.
Vos sos un ser especial también.
No, sí. Soy un ser muy razonable. Es más.
Seguro que te pasó algo muy nimio.
No, estás muy equivocado.
Un tono dramático.
Redondo, cortame la cortina, por favor. Hoy vengo con una calentura que no se pueden imaginar la calentura que tengo. Hoy estaba caminando hacia la parada, llega el ómnibus, efectivamente me dio el tiempo para ir perfecto. Larga cola de personas, ¿no? Era una parada repleta de gente. Y les diría que el ratio era 80% mujeres, 20% hombres. ¿Es hablar de sexismo? Ahora vamos a hablar de sexismo.
¿Edades?
De todo, era un mix razonable, ¿no? De gente más bien veterana y gente más joven.
¿Dejaron pasar primero a los viejos?
Se dejó pasar primero a alguna vieja.
Mentira. ¿Por qué?
No estoy mintiendo. Se dejó pasar primero a alguna vieja y después, y acá es donde viene mi calentura, estoy recaliente, y prepárate para contestar esto, Rodrigo, que es complicado. Había un viejo, ¿no? Un hombre viejo, nivel de esos que en el ómnibus se suben y están todo tembleque, ¿viste?
Hay que empujarlo de atrás para que suba los escalones.
Ese nivel, ¿no? Ese nivel de viejo, ¿no? Y
un viejo hecho pelota.
Y yo me voy a subir, pero estaba ese viejo hecho pelota, ¿no? Había otra persona adelante mío también, y esa persona con mucho criterio le dijo, no, súbase, señor.
Sí, claro. Le dijo, no, claro.
Súbase, no, claro. No, súbase, señor. Esta persona que estaba adelante mío era una mujer. Y el viejo la deja subir a ella en un gesto de caballerosidad, de galantería, ¿no? De la época, de canciones como La Toalla Mojada.
Y le tocó la cola cuando subió.
No le tocó la cola, pero la dejó pasar a ella. Y ahí empezó el torrente de mujeres. a pasar. ¿Por qué? Porque el viejo interpretó que, como le habían dicho, pase usted, el próximo lugar era el de él. Sí. ¿Y qué hizo? Dejar pasar a todas las mujeres. Todo enfrente bien. Mío, en mi cara. Para,
tengo una cosa,
o sea,
un
me, para me, no, 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 no. Sí, este viejo sí, machista, sí, claro, heteropatriarcal, no. De los viejos valores, se viene a hacer el ay, soy el caballero del año, mírenme, no sé qué.
Claro,
no.
Estás ahí subsidiado.
No, no, sos un viejo chopelota y tenés que subirte vos primero. No, no dejes pasar una guacha de 20 años.
Yo aplaudo,
¿saben qué es lo peor? Que se subieron todas las mujeres.
Porque no, no, con esa edad y con ese estado físico, él todavía mantiene la esperanza de clavarse una guacha en la parada del bondi. O sea, bueno, pero no es un poco eso.
Sí, es un poco
y
eso.
Y bueno,
me enamoro en cada viaje. Sí.
Me enamoro en cada viaje. Sí. La verdad, uno de los de antes.
¿Saben qué es lo peor? Que se sentaron todas las guachas y se subió el viejo todo tembleque, que no se podía ni estar parado en el ómnibus, agarrado del fierro de arriba y del fierro de al lado, y todas le ofrecían el asiento y el viejo no agarró el asiento. ¡Sentate! ¡Tenés 80 años! ¡No podés ni caminar! No estás para esa, viejo. Y menos para joderme a mí y dejar pasar a todas las mujeres antes que yo. O sea,
qué
ubicate.
Bien que la hizo el viejo.
Muy bien.
Rodrigo, ¿qué estoy re caliente, Rodrigo.
Sobre este
fenómeno. Un fenómeno.
Sensaciones. Este arranque, digamos, individualista y poco
sensaciones,
empático.
Rodrigo.
Mirá, pasa mucho eso de que dejan subir primero a las mujeres o a la gente mayor, sí, es cierto. En esa, y yo también estoy de acuerdo con el señor, yo hago lo mismo, yo uso el ómnibus también para ir y venir y hago lo mismo.
Gente mayor, sí.
Dejar pasar a las mujeres.
Trato de ser caballero y dejar pasar a las mujeres.
¿Por qué? Sí.
¿Por qué, Rodrigo?
Sí, Rodrigo, ¿por qué?
Rodrigo, no, no. Y con el bondi, nunca.
Pasan cosas.
No era un caballero, claro. Era un vivo, bárbaro, claro. Rodrigo. Pasa, claro, ahí entendés.
El señor de la parada también. Sí. Por donde iba Juan, el señor de la parada.
Lord
también.
De parada.
Claro. No, 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 está bien, digo. Es un buen lugar. Sí, porque no, aparte no. Hay gente que hace el mismo recorrido todo el año. Y, o sea, ya te las cruzás y les dan caras conocidas, ¿no?
Sí, sí, hay pila de pasajeros. Pila de pasajeros que sigue.
Bueno, ¿viste?
Que va bien en la misma zona. Rodrigo, no vamos a dar nombres, ¿no? Obviamente no es la empresa que trabajás vos, pero hay una cooperativa en particular que tiene mala fama.
Sí.
Sí, sí. Sí.
Varias, sí, pero...
Pero hay una en particular, no quiero dar colores tampoco.
Se manifestaron contra la reforma jubilatoria.
No quiero dar colores, pero hay una...
El loco vino a saludar,
no quiero dar colores,
dejar sin laburo.
Es rojo o es verde. Igual existe una pica, esta lo sabemos todos, entre los trabajadores y la dirigencia de cierta empresa muy grande de transporte y las cooperativas que siempre... Cuando le preguntas a alguien que labura en CUTSA o que tiene algo que ver con CUTSA, le preguntas por la cooperativa, siempre... Sí, las cooperativas, no sé, que siempre te la tiran para abajo, ¿no?
Claro. Hay competencia, sí, pero sí. Me parece que más bien a nivel empresarial. Sí. Se dan a veces, sí, casos trabajando en la calle. Que se
está, mete pechera.
Sí, hay algo de eso, pero tratamos de que no. Yo en particular, sinceramente, no.
Se
yo
pone pesado.
No, por eso digo, no, acá sí, hay un fondo importante.
No, me interesa este tema, para rondarlo.
¿Juega el fútbol 5 entre compañías?
Hay campeonatos.
¿Hay fútbol
11?
Hay campeonatos.
¿Quién gana generalmente?
Estoy medio por fuera del mundo del fútbol, sinceramente. Del transporte.
¿A qué se le toca bocina? ¿Al de tu misma línea que viene de frente o al de la misma empresa que viene de frente? ¿Viste cuando te saludan? ¡Tata! ¡Pipín!
Sí, no, yo por lo general nos conocemos los que trabajamos, los que nos cruzamos de frente porque vamos y venimos por los mismos lados, nos conocemos. Pero sí, yo generalmente sí conozco al chofer. Si no lo conozco, saludo un juego. Hay diferentes niveles. Bocina es una cosa, juego de luces es otra.
Luces.
¿Cómo son los
tenemos bocina corta y bocina
más efusión en el saludo. Claro,
la bocina chifleo es la mejor, la que es
la bocina es el fueguito.
Bueno, eso lo tiene que contestar Rodrigo. El cambio de luces es un estás ahí, te reconozco, todo bien.
Hola, estamos,
el bocina ya es un vamos.
El bocina sí, claro, sí.
¿Qué se dice de Fernando Vilar entre los obreros del volante? Es como el sumum del obrero del volante de CUTSA concretamente.
No, en lo particular, no podría hablar por mis compañeros.
Bueno, hay un reconocido cantante de cumbia que también está
de San Fernando.
¿Por qué vos pensás que es el sumum Fernando Vilar?
No, si es por lo pronto, si es el más famoso, por ejemplo, capaz de dice el Papa Francisco fue
Nicolás Maduro fue chofer de ómnibus.
Bueno,
hay un conocido cantante de cumbia que fue conductor de ómnibus, ¿no? No me sale ahora quién era.
Bien,
¿no?
Hablando de cumbia, pregunta, ¿no? En este momento, corte agosto 2022, ¿qué predomina en los bondis? Vos tenés más o menos una idea.
Petinati,
aire, FM, el sol.
Predominancia en general, sí creo que aire. Pettinati también. Del Sol se escucha bastante, esto es en serio, el Sol se escucha bastante, pero creo que sí, en general, sí, Aire FM creo que roban. Por lo menos en el ómnibus, sí, porque yo escucho el tipo de música que escuchan acá en el programa, más o menos en el turno. Y la gente que se sube y es del palo, te dice, pa, qué raro, qué bien, escuchando rock o el...
¿Qué estamos en mediciones, Rodrigo? Si pudieras decir, Rodrigo, que en realidad lo que se escucha más es del Sol, mejor, ¿no? Estamos en mediciones, se juegan estos laburos.
Sí, no, yo escucho del Sol casi todo el día, obvio. Mientras que estoy en el ómnibus, sí, pero no puedo decir de eso de todo.
No, no, está bien.
Digo, es el éxito de Aire, ¿no?
¡El Kimba! Para ahora me salió el Kimba.
Producción, música, nada más.
Ya están tramitándola, Rodrigo, el Kimba, exactamente, el Kimba, sí. Y el Juanchi González, ¿puede ser? ¿El Juanchi
también.
González?
Sí, también.
También era conductor.
Me dicen por la cucaracha que el Kimba ahora es inspector incluso, sí. Para que vean, ¿no?
Sí, sí, mirá.
Está en desuso el inspector, ¿no?
¿Cómo va a estar en desuso, Nico? No, lavate la boca.
No necesariamente, no. Se ha puesto la tecnología así de moda. Ya no pica más los boletos, tiene una aplicación en el celular, pero el inspector sigue ahí.
¿Quién pensás que larga los ómnibus, por ejemplo? ¿Quién está ahí al
no,
firme?
No, digo el que se sube.
Controlando todo este sistema.
Fija a ver si tenías el boleto o no tenías el boleto.
¿Estás caliente porque no llegó el ómnibus a la hora que querías? Precisabas un inspector. ¿Estás caliente porque el ómnibus no está pasando? Falta un inspector.
¿Cuánto pesa un ómnibus? ¿Te lo sabes? ¿De memoria?
De memoria, sí creo que...
¿Qué pasa?
13.000 kilos, una cosa así, creo. Estoy tirando así de memoria.
Que 13-14 toneladas. ¿Sabes lo que es eso?
No.
¿Vos te imaginás? ¿Una mujer con esa responsabilidad?
Va, ta. Música, tanda, gracias Rodrigo por la personalidad.
Rodrigo, un capo. ¿En la terminal pasan cosas?
Pasan cosas.
¿Sí?
Sí, pasan cosas. Pasaban, ¿no? Ahora está todo muy fiscalizado, hay cámaras en los ómnibus, hay guardias de seguridad en la terminal.
Ese bondi tuneado, ¿no? Con luces de neón, ¿no?
No, ya no lo están dejando mucho. No, están fiscalizando esa parte.
¿Ah, sí?
Sí, porque aparentemente ya se trastocaba la versión baile ómnibus.
Sí, mucha confusión también, ¿no?
No, para nada, por favor.
Rodrigo, ¿tu padre escucha radio?
No es muy de la radio.
¿Mira televisión?
Sí, es más bien de la tele.
¿Mira la mañana de televisión, por ejemplo?
Sí, mira la mañana de la televisión.
¿Y no
sí.
mira Nico Batalla, por ejemplo?
En realidad, mi madre es muy fanática de Nico Batalla.
¿En serio? Es muy fanática de
Qué bueno. ¿Cómo se llama?
Miriam.
Miriam. Bueno, un beso grande para mí.
Tengo que mandar un beso grande.
Sí, claro. Se lo acabo de mandar.
No, al aire en desayunos, ¿no?
Claro, en desayunos.
Acá no está escuchando.
Claro. ¿Qué? ¿No mandás saludos?
Pero le puede contar, Rodrigo.
¿No mandás saludos?
Esta la agarró rápido.
¿No mandás saludos?
Rodrigo, la madre, Rodrigo.
Sí, por favor. Mañana le mandás un saludo. ¿Qué es lo que más quiere? No quiere que el bicho peludo de Abercorn le mande un saludo. Quiere que le mandes vos el saludo.
Claro.
¿Vamos a hablar?
Le dan vida acá a muerto, además, en desayuno. Twitter le escriben cualquier guarangada y le dan mínimo de vida. Acá tenés una persona real que te sigue, que es fanática, y no le vas a mandar un saludo al aire.
Rodrigo.
Si mañana no le mandás un saludo a Miriam en desayuno, no venís más a este programa.
Se va a sentir decepcionado.
No venís más a este programa.
Rodrigo, dijiste que sos del palo, ¿no?
Sí.
Sos del palo. Sos del rock.
Exactamente.
Bueno, sí, ¿banda preferida?
¿Banda preferida?
Sí.
Y ahí sí. Una sola.
Si tengo que elegir una.
Qué gracia.
Sí, qué bien.
Bueno, justo me mandó un mensaje Nacho, Ignacio, que tiene un programa aparte de La Ley es Otra.
Sí,
¿no?
Claro.
Homenajeando a los estómagos. Y conductor de Bondi y hiperroquero. ¿A mí? Me dijo, mandale un saludo al colega.
Somos varios, ¿no? Claro. No nos notamos tanto porque somos muchos choferes, pero
habría
varios.
Que hacer una línea, ¿no? Que sea
el Averno.
666.
La línea del Averno, sí.
La línea del
Averno. Sí, o una cooperativa, Cop Rock. Cop Rock.
Decinos la verdad. Viernes.
6
de la tarde. ¿Cambiás la radio o seguís escuchando y suena la RUC en el bondi?
Suena la RUC bien fuerte con los audios de los oyentes como vienen y todo, sí.
¿Qué dice la? Porque viste que el asiento de los viejos adelante, ¿no? ¿Qué dice la?
Bueno, yo no quería venir a bordearlos, pero he tenido varias situaciones de la empresa por venir escuchando
rock.
A veces, no, rock no, para por escuchar a veces. Que algunos oyentes se le va un poquito la
mano. ¿En serio?
Sí, pero no pasa solo.
¿Causado?
No, para nada.
Me quiero morir,
perdón. Pero por ese asiento de los viejos están adelante.
Porque no llegan al fondo.
Y claro,
fondo. Yo arranco y se caen, Juanchi.
Sí, es lo mejor que podemos hacer. Ya ahí, ¿cuánto ahorramos?
ahí se, ahí, bueno, ahí se le dice
los asientos de los viejos atrás y entonces
ahora Calbondi
exacto en tres años mirá la edad de retiro no la modificás. No querés modificar la edad de retiro, yo tengo una solución. Sí. ¿Es polémica? Sí, es polémica.
Por favor.
Requiere la colaboración de los conductores de... Mirá, hoy las cooperativas de Ómnibus se manifestaron frente a Torre Ejecutiva contra la reforma de la seguridad social. Yo, presidente, bajo un segundo, digo, muchachos, ¿quieren llegar a un acuerdo? Vamos a hacer una cosa, vamos a dar todos los asientos, los viejos para atrás, ¿no? Y ni bien arranque cuando van por la mitad de camino, ahí, clac, encajás este, un fuerte, bruscazo cambio, ¿no? Cosa que se sacuda el bondi.
Sí, pero aumenta la internación por rotura de cadera, ¿eh?
Sí, eso, ¿sabes que lo pensé? El costo por hace.
Por favor, pasen una canción antes de que Juanchi autodestruya su terrible, carrera en el medio.
Va a ser terrible.
No sé si es buena solución.
No sé si es buena solución. No, ¿sabes?
Sapo, para rescatarlo, pasen una
no,
canción.
No, música. Música.
¿Sabes que hay que pisarlo directamente?
Sí, sí.
Es mucho más fácil.
No, pasen una canción ya. Pasen una canción ya, pasen una canción ya.
¡José! Un saludo a todos los abuelos y a todas las abuelas.
Gracias a ustedes.
Rodrigo, un placer.
Igualmente.
Que se arrancó el programa con nosotros. Vamos a escuchar a los Talking Heads, año 1979, el tercer disco de los Talking Heads, Fear of Music. Fear of Music, sí, estoy bien. Bien.
Nadie escucha más discos, Juan. Decí cuál es el nombre de la canción y pasada.
Malvin, el Punta Gorda.
Digo, pongo relleno
mientras. ¿Dónde lo va a poner este gobierno?
Está, dale, por
favor. Fear of Music, 1979, tercer disco de los Talking Heads. No sé qué me olvidé que se le iba a pasar. Ah, sí, claro.
Con todo lo que podrigaste contra los viejos, ¿no? Mi mamá ya.
¿Eh? A un barrio que se llama Cerro Pelado.
El blindaje.
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo?
Pasame al presidente, que acaba de hablar.
Vamos a escuchar la canción Life During Wartime.
I'm fácil desviarse.
¿Conoces a Juan? ¿Se acuerdan de la campaña expectativa cuando arribó Juan Sartori al Uruguay?
Sí.
Y nadie lo conocía. Bueno,
ahora lo conocemos todos.
Todo el mundo.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Juan Sartori? ¿Qué querés? ¿Vos, Nico?
Como quieras, dale.
No, puedo hacerlo yo, puedes hacerlo vos.
Digamos, la historia es más o menos la...
Después de lo que acaba de pasar, igual va a ser el último programa.
No, no me preocupes por cómo se ha presentado. No,
obvio.
La historia es que sigue sin presentar la declaración jurada de su esposa, tal cual lo indica la ley Cristal. La ley Cristal establece que, por ejemplo, los legisladores, entre otras...
Todo funcionario público,
exacto,
que va desde presidente, a ministros, a subsecretarios, todo un gran listado de funcionarios públicos, básicamente, donde están obviamente incluidos los legisladores, deben por esta ley, que es del año 1998 y que se fue mejorando con sucesivas modificaciones o artículos que entraron en otras leyes, como la ley de rendición de cuentas del ejercicio 2005, donde agregó una sanción, una penalidad a aquellos que no cumplieran con algo que se entiende que es básico para las buenas, ¿no? Costumbre de la democracia, que es la transparencia. La transparencia del funcionario público, que tiene que presentar una declaración jurada de sus bienes,
propia,
y una de su cónyuge o concubino o concubina. ¿Ah? Eso tiene que presentarlo. Entonces, cuando empieza el ejercicio de tu función pública, en el caso de los legisladores, 15 de febrero, la última de 2020, tienen un plazo de 30 días para presentar ambas declaraciones juradas, la propia y la de su cónyuge o concubino o concubina. Bueno, si pasa un mes, es la JUTEP quien intima a decir, bueno, no has presentado la declaración jurada. Cada 2 años se vuelve a presentar una declaración jurada nueva. Es obvio, se entiende que los ingresos se modificaron en ese tiempo. Todo esto tiene que ver con decir, bueno, yo entro a la función pública, miren, esta es la plata que tengo. Uh-huh. Y salgo de la función pública y digo, bueno, esta es la plata que tengo. Y si eventualmente en el recorrido hay un problema, ¿no? Imagínate un caso de corrupción, algo que yo me haya entrado, bueno, está bien, miren, esto fue lo que yo dije que tenía y esto es lo que tengo. Yo me voy con la total tranquilidad de que no estoy haciendo nada raro, y eso es en definitiva... ¿Para qué sirve esto de presentar las declaraciones juradas? Sí,
que es la mínima, ¿no? Porque ya hemos hablado en otras oportunidades...
El financiamiento de las campañas.
Sí, no, el financiamiento de las campañas y que la JUTEP en sí misma no tiene capacidad para poder controlar lo que está dentro de cada una de esas declaraciones juradas. Por eso digo, es la mínima. Te piden que presentes eso. No te lo vamos a revisar,
entonces,
pero presentalo.
En primera instancia, todos los legisladores actualmente han presentado las declaraciones juradas suyas y ajenas, por decirlo de una manera fácil, y no andar repitiendo lo del cónyuge o concubino. Salvo Sartori, que presentó solo la suya, y en realidad la primera vez que lo hace, presenta solo su salario como legislador, por lo cual se entiende, no, bueno, es obvio que tenés otros bienes más que tu salario de legislador. Y finalmente, en noviembre de 2021, ya totalmente fuera de plazo, Sartori presentó una declaración jurada complementaria donde aparecían algunos bienes inmuebles, algunos activos financieros, algunas utilidades de algunas sociedades donde él participaba. Eso hasta que ahora se renuevan las declaraciones juradas. Y persiste el mismo problema. ¿Cuál problema? Uno es que la declaración jurada de la cónyuge de Sartori no ha sido presentada en ningún momento, o sea que ahí está en falta. Y la otra es que aparentemente solo volvió a declarar, y ahí capaz que nos falta afinar un poco la información, pero solo tiene la declaración del sueldo
de los ingresos como legislador, lo cual... parece extraño, primero porque, como decía Juanchi, eso ya se había sido observado en la presentación anterior, y teniendo la cantidad de empresas que tiene, se entiende que algún tipo de utilidad por esas empresas debería tener. De todas formas, el foco principal ha estado puesto en esto de que vuelve a no presentar la declaración de su esposa.
Y Caterina Ribobleva.
Ahí está. Hoy el semanario Búsqueda... presenta un par de fragmentos de un par de informes que Sartori pidió a los constitucionalistas Martín Rizzo y Carlos del Piazzo, donde justamente justifican que él no puede obligar a su esposa a que presente la declaración jurada. Ahí aparecen algunas
cuestión un poco curiosa. Leo parte de lo que dice Búsqueda. El informe de Rizzo comienza con un punteo de la información que el propio Sartori le brindó para analizar el caso. Usted no está al tanto de bienes propios de su cónyuge dentro del territorio nacional, y si tuviera bienes en el extranjero, nunca estuvo al tanto de esto, ni sabe si tiene participación o vinculación en sociedades nacionales o extranjeras con o sin personalidad jurídica, ni que se encuentren comprendidas en la nómina, dice el informe de Rizzo. Y expresa también que Sartori le dijo que cuando preparó su declaración jurada incluyó toda la información relativa a su persona, pero no la de su esposa, por ignorar qué bienes o sociedades podría ella tener o integrar. Dice que en su momento solicitó a su cónyuge que le diera la información para incluir en la declaración jurada, pero ella se ha negado y mantiene dicha negativa en la actualidad.
Claro, que son dos temas distintos, ¿no? O sea, lo que dice Sartori es, bueno, yo no puedo obligar a mi cónyuge a que haga la declaración, su declaración jurada, ¿no? Y que declare ante el Estado uruguayo cuáles son sus sus activos, sus deudas, no importa. Pero no la puedo, no la puedo obligar. Y a mí no me pueden obligar a que yo la obligue, y no me pueden, en tal caso, sancionar ni penalizar por no haber logrado que ella presente su declaración jurada.
Sí, pero dice algo más, y es, no sé qué bienes tiene.
Por eso, porque él dice,
podría
es un tema de ella. Es un tema de ella.
Sí, yo no sé qué, pero no sé qué bienes tiene, porque digo porque eso en esto no es parte de la declaración jurada, esto es parte del informe de Rizzo, pero en base a lo que Sartori le dijo, o sea, en este momento el discurso público es, yo no sé ninguno de los, o sea, ningún bien que tenga mi esposa.
Una cosa,
¿no?
lo cual
es extraño.
Una digamos. Cosa que es pero ponerle que no sepa.
Lo que yo digo es
el punto es, lo que la ley establece, la ley está vigente desde el año 98, es que vos des tu declaración jurada y la de tu pareja. Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh. Y no importa nada, si tenés separación de bienes, si no sé qué, no sé cuánto, no importa. ¿Ah? Vos tenés que presentar las declaraciones juradas de ambos. Y no importa si no vive en Uruguay, pongámosle, o si te casaste en otro país, o no importa si tiene residencia fiscal en otra parte del mundo, o sea, y tiene que ser lo que tenés en Uruguay y tenés que declarar lo que tenés en el exterior. O sea, tenés que declarar todas tus rentas.
Está bien.
En activos financieros, o en inmuebles, o en lo que fuera. Entonces, eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que están haciendo todos déjame terminar, lo que están haciendo todos en relación a la ley, todos los legisladores, salvo Sartori. Entonces Sartori dice, bueno, hay dos informes de dos constitucionalistas que dicen que es inconstitucional. Está perfecto, presenta un recurso de constitucionalidad,
que vaya a la Suprema Corte,
que llegue a la Suprema Corte y que la Suprema Corte se defina en tu caso. Hasta el día de hoy, más de 20 años esa ley vigente, lo que se ha hecho es, en cada ejercicio se fue mejorando y afinando. Al principio los legisladores o los funcionarios públicos presentaban algo absolutamente, me decían, notarial patrimonial, ¿no? Tengo un bien inmueble, tengo una casa, no sé, tengo un campo, no sé cuál. A medida que fueron pasando los años, se fue haciendo mucho más fina la declaración jurada. Se dice, bueno, ahora es los bienes inmuebles que tengo, pero también mis activos financieros, lo que esté en el exterior, lo que esté en Uruguay, no importa. Y eso se va haciendo, sobre todo de buena fe, porque como decía Nico, sí, la JUTEP no tiene la capacidad de pronto de ir y fiscalizar y controlar todos los bienes que puedan llegar a tener los 130 legisladores acá o en alguna parte del mundo. Pero es para tu tranquilidad. Vos entraste en la función pública, declaraste que esto era lo tuyo, y bueno, después si pasa algo, esa es la base para vos tener la tranquilidad que eventualmente ante la justicia o ante quien sea, eso es lo que vos declaraste que tuviste. Bueno, Sartori está incumpliendo, porque no importa si es, yo no sé lo que tiene o no tiene mujer, eso no importa. No importa si sabes lo que tiene o no tiene tu mujer. Lo que pide la ley es que presente la declaración jurada tu mujer, porque es tu mujer. Y porque estás casado. Sí. O sea, si sabes o no sabes, es un tema que no interesa en este caso.
Bueno, no. Y ahí lo que dice búsqueda, por lo menos yo no leí el informe de Rizzo, es que el hecho de que Sartori declare que no sabe nada sobre los bienes de su esposa es clave para el argumento de Rizzo en su escrito. La obligación de informar sobre los bienes recae en el funcionario y este solo podrá informar sobre aquello que sea de su conocimiento. O sea, Sartori, estando en conocimiento de alguno de los bienes de su esposa, podría integrarlos como parte de la información. Por lo menos es lo que interpreto de lo que dice.
Es el argumento de los dos constitucionalistas. O sea, si Sartori dice que no sabe nada sobre los bienes de su mujer, bueno, nadie le puede obligar a ella a aportar la información. O sea, y es Sartori.
Sí, y ahí entramos.
El único que en su caso tiene que
haber. Yo hablo mucho que esto, hasta el día de hoy, se ha hecho más que nada una fe, porque se han ido presentando. O sea, hoy en día los legisladores, por ejemplo, todos tienen presentadas sus declaraciones juradas.
Claro. No tendría que haber ningún problema que la pareja de Sartori presente, digamos, en una declaración jurada.
No debería haber ningún problema.
Sí, ahí.
¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué hay tanta resistencia a hacerlo? Bueno, porque estamos hablando de una multimillonaria y tendrá sus motivos por los cuales no
una
quiere
ventilar. Una multimillonaria rusa, hija de un multimillonario ruso.
No, el tema es
Putin.
Cuando vos pedís
está bien, pero ahí ingresás en el plan de
no, de la especulación
por eso,
pero no lo llevemos a ese lugar, no es necesario, un tema de principios, digamos, acá nadie sabe los bienes que tiene Juancho, los bienes que tenés vos, o sea, hay un tema de derecho a la privacidad que es lo que plantea uno de los informes que se presentaron. Vos, de alguna forma, subrogás ese derecho a la privacidad porque hay un interés público que tiene que ver con el buen obrar de los gobernantes. Y por eso la ley cristal. Y se entiende que en ese caso, y eso es parte de la argumentación, cuando vos sos el funcionario, está bien que tu derecho de la privacidad en ese aspecto quede por debajo del derecho a la transparencia para la población. Ahora, lo que plantean es, eso funciona distinto para el cónyuge, que en definitiva no está ostentando ese cargo, entonces
pero
obligar a que esa persona.
¿Por qué en la ley pusieron
bueno,
la
bueno, pero eso es parte de la discusión.
Está,
bueno,
no, está explicitado.
Parte de la cosa es decir, bueno,
no, pero,
Carlito, no me la gires a mí.
Pero está explicitado en la nota de búsqueda, o sea, y lo creo que el propio Rizzo lo dice, ¿no? O sea, lo que dice Juancho, o sea. ¿Para qué se pide que el cónyuge también aporte información? Justamente, porque si hay un hecho de corrupción, y bueno, la persona más cercana eventualmente podría ser la pareja, girale la cometa a mi pareja.
Por eso
¿no?
incluyeron a la pareja.
Exacto.
No te van a incluir a toda tu familia, es lógico.
Y lo que dice Rizzo, sí. Y la defensa que hace Rizzo, es es de muy dudosa utilidad pedir información sobre un cónyuge, porque es muy ingenuo pensar que alguien que comete actos de corrupción pondrá sus beneficios a nombre de su pareja.
Pero no es lo que
tiene
dice
razón,
la ley.
Pero la ley establece eso. O sea, todo lo que pueda, yo no voy a discutir el punto de vista jurídico con constitucionalista. Yo digo, la ley marca eso. O puedo discutir si tiene utilidad o no esa ley. Por eso digo que hay de esto mucho de buena fe en la mejor transparencia de el ejercicio de la función pública, porque está claro que, ¿cómo se llama? Caterina Riboleva, hace una declaración jurada y presenta y dice, bueno, esto es lo que yo tengo.
Créele. Esa es el tema que nadie va a controlar.
O sea,
créele.
Lo vas a tener que creer, porque digo, lo que sí le puede pasar, ¿no? Es que el día. Por eso, a cualquiera que te asesore desde el punto de vista legal, no va a ser el caso pero por ejemplo, si yo fuera un funcionario público y te dice, che, en realidad tengo 10.000, pero voy a decir que tengo 3.000, ¿está? Y voy a pasar la declaración jurada. Y quien te asesore legalmente te va a decir, no. Sí que tenés 10.000, porque el día de mañana, vos
te aparece más,
mil cosas que te da, ¿de dónde
declaraste? ¿Por qué subdeclaró?
Entonces, no te metas en problemas al pedo, ¿qué importa? Decí lo que tenés.
Ahora, Sartori está omiso desde siempre, en realidad, con esto, desde que asumió, básicamente. Hace un par de meses, la JUTEP entendió y lo declaró que estaba cometiendo una falta grave porque no había puesto esas declaraciones, y eso eventualmente puede tener algunas consecuencias. Se ha hablado bastante y lo ha reclamado el Frente Amplio de la retención del 50% de los saberes, que para Sartori probablemente no sea demasiado relevante, pero la cuestión es que no se ha ido por esa vía. ¿Por qué? Entre otras cosas porque para eso lo tienen que declarar Primero, se lo declaró en falta grave, se dispuso una investigación al amparo del artículo del artículo 17 de la ley Cristal. Hasta donde tengo entendido, eso no ha tenido mayores avances, pero en el marco de esa decisión se lo podría citar, se podría pedir documentación, o sea, se podría indagar un poco más en esta situación en la que él está. Eso está corriendo entre comillas, por un lado, porque, como digo, no ha avanzado más que tomar esa definición. La otra decisión que se podría tomar, que se discutió si se tomaba o no se tomaba, y ahí el frente quedó en minoría y no se tomó, es declararlo omiso, justamente en esta declaración. Y eso sí implicaría que el Senado, el Parlamento, tenga que retenerle el 50% de los haberes. Eso no se tomó como definición. Estamos hablando, esta declaración jurada, la segunda de la que estamos hablando, recién fue publicada ahora, estamos conociendo los detalles ahora. Esto corrió para la omisión anterior, digamos, que se entendió que estaba la falta grave, pero no se declaró la omisión, y entonces por eso no se lo sancionó de esa manera.
Hasta,
¿no?,
que no se declare la omisión. Exacto. Por parte de la JUTEP, hasta que no se declare la omisión, o sea, y tiene que ser votado por todos los tres integrantes de la JUTEP.
Creo que no necesariamente.
2-1 ya está.
Sí, pero no, esa mayoría no se consiguió.
Ahí lo declaras omiso y ahí sí le podés aplicar la retención,
sí,
del 50% de los haberes, que forma parte, ¿no?, de la ley Cristal del 98, uh-huh, sino que es un artículo que vino después en la ley de rendición de cuentas del año 2006, que se agregó el artículo 99 para aquellos que no cumplieran con el haber entregado en plazo, con la declaración jurada, la penalidad del 50% de retención de sus haberes.
Eso no quiere decir que la JUTEP no haya votado esa omisión, que el Parlamento esté atado de manos para accionar sobre esta conducta de Sartori. Lo que se señala desde el Frente Amplio es que se puede aplicar, por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución, que es que cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en ejercicio de las mismas por 2/3 de votos del total de sus componentes. Por igual número se lo puede remover por distintas cosas o por conductas que lo hicieran indigno de su cargo después de su proclamación. Se entiende que este artículo, el 115 de la Constitución, que es verdad que parece mucho más duro que retenerle el 50% de los haberes, es una posibilidad que tendría el Parlamento si dijera, bueno, tal, la JUTEP no está accionando, nosotros entendemos que está en falta, todos nosotros presentamos las declaraciones juradas de nuestras y de nuestros cónyuges en los casos que corresponde, bueno, Sartori, vos también hacelo y si no accionamos el 115. Eso podría hacerse.
Sí,
la cuestión es que no se ha hecho.
Sartori no tiene tampoco mucha intención en habilitar que se conozca el patrimonio de su pareja, ¿no?
Obviamente no, que no. Y ella tampoco
quiere. Y elevaría a la Suprema Corte este caso.
Ella tampoco quiere contar.
Es porque claramente no quieren que se sepa. Sí,
pero eso, eso va de suyo, ¿no? Sí. Si no, ya lo hubiera resuelto.
Claro.
Vos ponés, bueno, ¿cuáles son? Estas son mis rentas globales.
Las consecuencias son estas, que enumeró Nico.
Las posibles consecuencias. La otra pregunta es, bueno, evidentemente no estaría viendo, a menos que esto crezca, una voluntad política de que eso se enmiende, ¿no?
Sí, también.
Digamos, porque hago hincapié en esto, estamos en la segunda declaración jurada. O sea, ya venció el plazo.
La segunda falta.
Hay que hacerlo cada 2 años. Ya venció el plazo para la primera, ya corrió todo ese tiempo. Y por la omisión anterior, no se ha disparado ninguno de estos mecanismos. Uh-huh. Ahora vamos a empezar como, bueno, un nuevo ciclo.
Bueno, Carbonera, sí. A todo esto, Caterina.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Una opinión?
Uh-huh. Y bueno, yo creo que tendría que seguir la tradición de la buena fe de los legisladores de presentar la información de su pareja.
¿Te parece útil que se presente la información de la pareja?
Sí, totalmente.
Ayuda a la transparencia. El tema no es si es útil o no es útil. El tema es que es una ley.
No, bueno.
Que tiene un sentido.
Lo que te estoy preguntando es si te parece que la ley, con esa disposición, tiene sentido.
Yo creo que la ley con esa disposición tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que la ley no tenga el enforcement necesario para que se pueda aplicar y controlar cómo son esas declaraciones juradas y que tampoco haya una decisión política de sostener y defender lo que dice la ley, ¿no?
Yo creo que más allá de que se controle, en tal caso lo que debería de haber y de manera clara es una sanción Bueno, ahora es lo que quiere, lo que pretende el Frente Amplio, ¿no? El senador Eduardo Brenta lo que quiere es reformar la ley del 98 y darle, ¿no?, un articulado, una complementariedad para que, en el caso que se incumpla, automáticamente no puedas volver a ejercer, ¿no?, la función pública en el ejercicio siguiente. Uh-huh. ¿No? Que aplicaría para los legisladores, para los ministros, los subsecretarios, todos aquellos que no hayan presentado la declaración jurada, bueno, está, la próxima quedas afuera.
Sí, que es lo que te pide para ocupar un cargo público, una declaración jurada, o sea, la mínima.
No tiene sentido que, siendo un legislador, deliberadamente elijas no cumplir con la ley.
Sí.
Corre para cualquier caso, que se te ocurra.
¿Tenemos que hacer una tanda?
Pues, ¿sabes? No todos los legisladores están casados con una multimillonaria.
Claro, pero ese es nuestro primer legislador casado con una multimillonaria con una plata opaca, ¿no?
Bueno, entonces, pero en realidad eso lo debería... Sí, está. Pero las reglas que tenía... Es verdad que Sartori había muchas cosas que no sabía del país cuando llegó, pero esto era parte del ordenamiento... O sea, la ley cristal es del gobierno de Valls.
La ley no
sirve de justicia. Está, era algo que tenía que suceder.
Sí. ¿Tenemos que hacer una tanda?
Pero, perdón, o si no, que estaría mal... Porque, pero debería, bueno, que el Senado dé la señal, que la JUTEP dé la señal y que se consigan las mayorías necesarias por una vía o por la otra para que tenga las sanciones del caso. Si a él no le complica que se le retenga el 50% de los saberes.
Lo que está claro es que, tenés que cumplir con la normativa vigente. Ya está, no hay mayor discusión. Sartori está en falta, pero, y la falta es importante y la falta es grave. Porque si hace 2 años y pico que sos senador, ¿no?, y parte de lo que corresponde para el buen ejercicio de la función pública, la mejor transparencia, es que presente 2 declaraciones juradas, y pasó más de 2 años, y no presentaste, y encima la primera que presentaste mal, y tal, tuviste que después hacerla de vuelta, bueno. O sea, si tenés mucha plata, problema tuyo, ¿no?
Sí, claro. Pero
o no sé si es un problema, pero lo que establece la ley es
pero, y no me queda del todo claro cuáles los incentivos que tienen sus compañeros de partido para no hacer olas con esto. Porque están de alguna forma, ya sea por la vía de la integración de la JUTEP, ya sea por la vía del Parlamento, están avalando que esa situación se dé, porque no se ha visto ninguna expresión pública de Sartori, te estamos pidiendo que presentes esto o que, te retenemos los saberes.
Bueno, hay que preguntar.
Uh-huh. Vos estás preguntando por qué alguien no querría sancionar y dejar de lado a un tipo que es súper millonario y que tiene acceso a una guita importante.
O sea, que nadie va a salir
pero
a hablar.
Pero una eventual
nadie
elección
va a salir a hablar
o algo. No, no siempre hay esa suspicacia.
Usted, por religionario.
No siempre esa suspicacia.
Es por eso.
De Sartori.
¿Eh? Es por eso. Nico, vos y yo somos blancos, ¿no? Entonces tenemos este problema, ¿no? Juan Sartori está en nuestro partido, con todos los problemas que eso conllevó, etcétera, quilombos, bla, bla, bla. En un momento, uno de los dos va a decir, ¿hacemos algo con esto? Y el otro va a decir, mirá, Sartori, capaz que puede aportar votos, puede aportar recursos para una eventual campaña. Ahí cada uno ve que decide. Alguien lo debe haber manejado.
Yo no siempre esa suplicacia, digo que no lo entiendo.
Yo lo que digo es que la vicepresidenta de la República, a cual le dijeron, bueno, hable con Sartori, y dice, hablé con Sartori, él presentó 2 escritos de los constitucionalistas, creo que los informes son muy buenos, sí, está todo bien, pero eso corre por el carril de la justicia, y será la Suprema Corte de la Justicia quien entienda si le corresponde o no a Sartori en ese caso, y tendrá ese fallo él en particular para decir, no voy a presentar porque es inconstitucional, y falló la Suprema Corte. Ahora,
pero no suspende la ley, eso,
mira, la vicepresidenta diga, esto en realidad es para, porque esa fue la declaración también de Beatriz Arrimone, esto es para tapar y no hablar de otras cosas. O sea, el uso político de las cosas,
sí, siempre
cada uno
otras cosas.
Claro, sí, todos hacen uso político de las cosas. O sea,
pero las cosas son como son.
De las cosas como
ley,
exacto. Entonces no es para tapar otra cosa. Tiene que presentar la declaración jurada o no. ¿Tiene que presentar la declaración jurada o no tiene que presentar la declaración jurada? Tiene que presentar la declaración jurada. ¿Usted presentó su declaración jurada? Sí. ¿Su cónyuge presentó la declaración jurada? Sí. Bueno, ¿por qué Sartori no presenta la declaración jurada? ¿Qué es? ¿El rey de San Petersburgo, Sartori? No, no es el rey de San Petersburgo. Ya quisiera, pero no lo es. Entonces, si quiere venir a joder al Senado, que presente la declaración jurada. Punto. Se terminó la historia.
Además que que reciba la mitad de los haberes es más o menos que reciba los haberes por las cantidades de veces que viene, ¿no?
Claro, creo que hay unanimidad en el sentido que hay que respetar y cumplir la ley vigente.
Es el partido de las leyes.
¿Hacemos una tanda?
Dice alguien por acá.
Ay, Jorge, nota, sapo, por favor, no quiero ser la persona que
pero
pide
justamente. Ale puso Leo Barro, ya recortó a
Leo
Jorge
Sarro.
No, Leo puso Leo Barro, ya recortó a Jorge diciendo que es blanco.
En serio, es un crack.
Por ejemplo.
No.
Pero es Barro en este caso. Porque sí, hay dos Leo cuentas. También la cuenta paródica, Leo Barro.
En todo caso, dije Nico y yo, ¿no? Estaba poniéndonos a los dos en esa situación.
Tengo a una amiga muy enojada por la conversación anterior. Amiga nuestra.
Y yo tengo una audiencia que sapo, tres mujeres
sapo,
escuchando.
Sapo y vos los peores. Totalmente de acuerdo.
No entendieron
el ejercicio teórico.
Claro.
Hacemos una tanda.
Sí.
Ni hable de eso. Hacemos una tanda y venimos con Leo Sarro Press.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Estaba buscando en la descripción de la cuenta de Twitter de Leo Sarro a ver si decía algo, si se presentaba de alguna forma, y no. Simplemente uno ahí lo encuentra como arroba Leo Sarro o Leo Sarro Press. O sea que él es, de alguna forma, su propia agencia de noticias. Obviamente.
Irónicamente un amarillo ahí, viste que hay.
Arrimate, Leo, arrimate.
Hay un amarillo de color.
Sí, es verdad, no había notado eso.
Vista hay un amarillo de color.
Leo Sarro, bienvenido.
Como el sarro de los dientes.
Sí, obviamente lo pueden escuchar en Monte Carlo, en Carve también, o sea, sale indistintamente, pero mucha gente lo conoce a través de su cuenta de Twitter, que difunde el laburo que muchas veces está haciendo para algunos medios, pero también con su cámara registra las respuestas de jerarcas, de actores de la vida cotidiana del país, y también rescata materiales que salen en otros medios y lo publica en su cuenta.
A veces hasta una televisión filmada, ¿no?
Sí, a veces hasta por gusto lo hacía, de filmar la tele, que vieran que fuera una cosa muy...
Exacto, la declaración viene directamente de una televisión filmada.
Sí, pero en el momento así,
¿Sos una
experimentando
persona
con las redes como algo nuevo, así como experimenté cuando comencé con esto, con la frecuencia modulada, y la fuimos abriendo, porque era solamente música, y decían todas las radios de acá de Uruguay, era todo muy sobrio.
Vamos a hacer una pequeña síntesis. De tu biografía.
Sí, que le puso Leo Sarro es Radio Pirata. Lo primero
bueno, por eso no. Leo Sarro, quizás para muchos hoy, es un periodista, tiene una cuenta de Twitter para el mundillo de Twitter o el mundo de Twitter y de la política. Es una persona que permanentemente, primero, está en el lugar de los hechos y le hace preguntas a los jerarcas, a los involucrados en el sistema político y va subiendo esas cosas a su cuenta de Twitter. Pero bueno, tu carrera arranca en radio en la década del 80, en la 88.3 en FM La Costa. Ese es el principio o empieza antes.
En la primera radio que me nombraron fue en La Costa. De La Costa FM era en aquel momento.
De La Costa FM.
Pues hacía con una discoteca con un amigo, hacíamos fiestas en el año 85. Pero
año 85. ¿En qué año
en La Costa FM hice Radio Pirata, después la segunda etapa en el año 95. En el año 86 arranca la otra emisora de la Costa de Oro, que era Emisora del Sur, 90.3. Emisora del Sur se llamaba...
¿Vos eras de Lagomar? ¿Vos vivías en Lagomar?
En Solimar.
¿En Solimar?
Claro. Y entonces ahí la oportunidad de me dice un amigo, necesitaban a alguien con discos y con operador, entonces en vez de meterme a mí, meto a un amigo mío, pero lo meto sabiendo que después me iba a meter a mí, pero él tenía los discos, que en aquel momento era un valor muy importante, tener discos importados, bueno. Entonces entra a la radio, los pocos días me mete a mí, como operador, historias brutales en esa radio, pero como que de alguna manera están todas como que, inspiradas en los formatos que ya existían de FM en ese momento, que era todo muy sobrio. Y con el tiempo se fue dando que para competir con las radios de Montevideo, nos dimos cuenta de la proximidad con Carrasco también, que había un mercado ahí interesante para explotar. Competí con la radio de Montevideo, buscar algo diferente. Y ahí, bueno, después de diferentes intentos de diferentes cosas que hacía que no tenían repercusión ninguna, un día se me da por poner vivo el disco de RPM, Radio Pirata. Entonces pongo Radio Pirata, pero mató. Fue una cosa así como cuando arrancó lo de Twitter.
El otro día sonó RPM, ahora que decís.
A la semana era furor, claro. Uh-huh. Y entonces, ya inspirado en un programa que había venido a hacer también, que estaba buenísimo, que esto fue una vanguardia brutal. Nunca más escuché algo así en radio, que se llamaba Mate Kudesai. Mucha gente se debe acordar. Un programa que lo hacían de madrugada. Estaban todos porreados en aquella
época. Mate Kudesai.
Mate Kudesai.
¿Y dónde salía?
Bueno, como que estaba inspirado en algún oasis, que algo tenía que ver con todo. Imagínate, en aquel momento todo lo que era la marihuana.
Era mucho más difícil de conseguir.
Bueno, porro, estaba Guridi, el hermano el primo del de los tontos, el que hacía las letras esas de los discos, sí, claro, Estalina, claro, iba ahí al programa. Hay gente toda de la intelectualidad. Claro,
eso era en la Costa FM o en la otra.
No, en del sur, claro, o sea, 90.3. Todo eso, en la Costa recién como 10 años después fue.
O sea, era gente que se permitían hacer cosas, delirios que en el formato 94.7 y 99.5 del Sol, que eran como, ¿no? Y del Plata también estaba, ¿no? Pero las 3 FM ahí que andaban en la vuelta polenta.
Y no necesitabas mucho. Decíamos, esta es una radio pirata, un forro lantera, Sacrete nos busca, no nos encuentra, y hacía el ruido de la foca, que ahora no lo puedo hacer, porque si no me quedo sin garganta. Y tirábamos la cisterna, grabé la cisterna de la radio. Entonces llamaba a la gente, hola, radio pirata, que vos de boludo, le tiraba la cisterna y los cortaba. Claro, era totalmente, en aquel momento, la gente,
ya eso era
una locura, era este tipo está loco.
Era la época de Figares y Pettinati,
Pettinati.
No, con Pettinati todavía era personaje Figares. Uh-huh. Y estábamos ahí, un día me llamaron, que no sé cuándo, no, anda. Y los trataba de terraja, decía la radio más terraja del dial. Una cosa que.
Eso era para el programa de Figares.
Cualquier chiste, lo más menos políticamente correcto, y que en aquel momento, claro, generaba, pero no había los controles que había ahora de ningún tipo. Y un día a uno lo mandé a andar y escuché a Figares, dejanos joda, chao, Pablo Cortés, le dijeron a Figares me puteó todo. Después trabajé con Figares, hicimos nota, le hice de móviles. Es un genio también.
Pará, ¿dónde? O sea, eso fue el arranque. ¿Después trabajaste en El Espectador?
Bueno, ahí la radio de Solimá. Después me voy a Radio Berlín un tiempo, me echan enseguida. El director de comunicaciones de esa época me perseguía. Tengo las cartas por ahí guardadas de Washington Neme, creo que fue después el presidente de Pluna. Me buscaba por la radio donde iba y las mandaba a clausurar o suspender. Tenía unos líos terribles. Me suspenden de nuevo, estaba hecho pelota, pero me dio la oportunidad Beto Triunfo en El Espectador, que la estaban rearmando. Mirá. Una radio que estaba hecha pelota. Y
Beto Triunfo para
Bruta Radio, pero estaba en ese momento, nunca estuvo peor.
Para muchos un publicista y recordado por la canción del Mundialito del 80.
Sí. ¿No? Cuando la compra de María, me imagino.
Claro. Y entonces la estaban equipando y todo, pero bueno, había que hacer toda la radio y yo viví todo el proceso de reconstrucción del Espectador, que fue brutal.
El Espectador que hacía móviles.
Vinía a Cotelo, todo.
Sí, antes de Cotelo, claro.
Y entonces, empiezo con Radio Trucha. Y entonces, después incluso volví con Radio Pirata en FM y hacía Radio Trucha para el interior. Entonces lo imitaba a Abel y decía, que después me hice re amigo de Abel.
Pero
golpeaba así la mesa como que había una pared invisible en la radio. Hola, estás ahí. Si vos querés, podés. Entonces lo imitaba la voz, ¿viste? Y lo llamaban a Abel de la radio al lado. Che, te está tomando el pelo el del Espectador. Y entonces todo eso generaba, pero era otro. Y nos divertíamos mucho. Y después vuelvo, me veo como que iba a seguir toda esa rutina, iba avanzando todo muy rápido y decía, bueno, tengo que buscar cosas nuevas, como que me veía que me iba a quedar en eso. Entonces, capaz que me iba bien, pero quería buscar otros desafíos. Y me meto a trabajar en informativo. Y justo me tocó una época muy interesante de empezar a cubrir informativos para la radio, la época del gobierno de la calle Padre, 93, y en el 94, por ejemplo, me tocó cubrir El Filtro. Entonces, fue brutal.
Para El Espectador.
Claro.
Para el informativo.
El informativo.
Un tipo de la calle, siempre. A partir de ahí arrancaste a
la calle. Calle. Y ahí cubriendo la calle.
¿Estás haciendo un juego de palabras? ¿Un tipo de la calle?
Involuntario.
Pero, sí, supe ser hincha, pero también supe después distanciarme, supe...
¿Tuviste
sé
un pasaje
que también
por
estoy
la
etiquetado
política,
con Leo? Eso.
Bueno, pero pará.
¿Tuviste algún pasaje por la política?
No, me han ofrecido algunas veces, pero no.
Fue
no.
Solo simpatía entonces,
sí,
política.
Sí, porque me marcaba... Fueron decisiones que tomé en su momento, capaz que erróneas o no, pero te etiquetan de por vida, ¿no? Uh-huh. Porque la gente tiene una memoria brutal.
Pero ¿para qué decisiones decís?
Acá estoy.
Dame un ejemplo ahí que decís, ¿en qué momento?
Bueno, en aquel momento, por ejemplo, sí, en aquel momento con el programa, yo como que yo soy una persona que, si, más allá de que la gente me tenga etiquetado, digo, muchas veces he sido hincha de diferentes cosas, me voy para un lado, para el otro, soy muy contradictorio conmigo mismo. Uh-huh.
Pero en algún momento dijiste al aire, yo banco a la calle, pero en algún momento dijiste al aire, yo banco a la calle.
No, pero defendía ciertas cosas, me parecía que había toda una cuestión de transformación, porque incluso todos estábamos encandilados con muchas cosas, modelos, que algunos quizás en aquel momento después fracasaron.
¿Te gustaba Menem?
¿Eh?
¿Te gustaba Menem?
Bueno, con Menem tengo anécdotas brutales, que lo veía en Punta del Este y un día, gracias a un reloj que me habían regalado él en Punta del Este, lo encuentro acá en Montevideo, me parece Taranco, y le pido una nota y le muestro el reloj y me dio la nota y mató con Leonardo Galante en El Espectador, ¿no?
¿Era?
Pero o sea sí,
llegaste a hacerle notas a Menem.
A Menem, sí, varias veces. Después que él fue presidente también en Punta del Este, una vez en la Feria del Libro en Buenos Aires, pues me voy a trabajar a Buenos Aires, después 3 años haciendo radio allá. Y la época después que se suicidó Chabrán, la época de que metieron en cana a Videla, lo vuelven a meter preso en el año 98. Yo estaba en Radio 10, que recién arrancaba esa radio, y ahí viví también un trabajo terrible. Los argentinos, fue brutal.
Y después tuviste una época donde, supongo que ahí...
Estuve con Bobby Flores también.
Sí, sí, y explotó tu fama porque estuviste en concierto con los Rupeñán, pero también llegaste a la tele, ¿no? A través de conciertos.
Claro.
Fue así,
sí,
más o menos.
Sí, 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 sí.
Estuviste en algunos veranos de él.
En los veranos de él y allí con Victoria Rodríguez, con Figueredo, con Dani Puch, y hacíamos todo. Lo que pasa es que uno iba agarrando también trabajo, necesitaba, eran años difíciles, había que agarrar todo.
Se pagaba en dólares.
No. Se pagaban dólares. Los viáticos que te daban eran impresionantes. No.
¿Dio por ahorrar algo?
Y bueno, sí, gracias a eso y trabajo, increíblemente después, paradójicamente a mí la crisis me ayudó mucho porque bajaron los precios desde aquel momento, viste, una locura cómo se vendía todo.
¿Y
la
vos gente tenías dólares?
En el 2002.
Y por suerte no los cambié al Banco Montevideo. Mi hermano sí los tenía.
¿En el Montevideo?
Sí, de la empresa, del trabajo, del arquitecto. Y bueno, y después salió adelante de nuevo. Pero en aquel momento la radio que yo en concierto tenía en cuenta Banco Montevideo, nos habían dado un plástico Banco Montevideo. Estabas como... tenías todo el marketing alrededor. Ay, Dios mío.
Y Leonardo dijo colchón.
Lo tenía el Banco República. Y me salvé, pero después, bueno, justo me novié y mi mujer también tenía alguna platita ahorrada y encontré increíblemente los precios. Escuchame, acá en Pocitos, Punta Carretas, te vendían un duplex, me acuerdo, vendían en el año, frente a Cuatro Gatos, el pavo de aquel momento, del Banco Hipotecario, un edificio que hay ahí de ladrillo. Era un duplex el apartamento, menos de 40 lucas te lo vendían y seguías pagando una cuota chirolas del Banco Hipotecario. Una locura.
Llega la década del 2000, se va el gobierno de Valle, llega el gobierno del Frente Amplio, empiezan los problemas con la DGI de los Rupeñán.
Claro.
Aram Rupeñán termina preso, le quitan la frecuencia a los Rupeñán. Sí. Se termina el concierto, después va a volver, ¿no? Pero va a volver, ya no va a ser lo mismo de lo que era antes. Y ahí todo un periodo en el que vos, si querés, salís de la Troya. O sea, se te deja de ver en los medios, ¿no?
Sí, ahí vuelvo nuevamente a reconstruir el pasado, lo que tenía la experiencia del espectador. Ya estaba trabajando con Traverso, que estaba haciendo Tiempo Presente, y estaba bien. Incluso había ido con todo el tema de la gira de Tabaré Vázquez en la región. Sí. Fui a cubrir todo eso, porque justo otro movilero estaba enfermo. Creo que la turca Mirraji no pudo ir.
El pueblo,
me
mandan
a mí. Y ahí hice unas notas buenas, me acuerdo hasta con Mujica, ya lo veía que iba a ser el próximo presidente, yo ya veía todo eso. Y preguntarle al hijo de Sonia Brese, que me dijo, ¿se acuerda que yo le estaba haciendo nota a él y nota a Tabaré Vázquez cuando todo el mundo estaba ahí? Que viajó el Pichinete con él y todo. Y bueno, ahí vuelvo a reconstruir. ¿Quién me llama? Cierran la radio, me llama Sonia Brese. Nada que ver, yo nunca me esperé ese llamado, pero...
Me libre.
Claro, porque se ve que ella me
o sea, no cerró concierto... Y pasaste a
Canal 5.
A Canal 5.
Canal 5. Sonia todo el año 2007.
Sonia Brice está de directora de Canal 5.
Claro. Y ahí a los pocos días ya meto la pata. Le hago una nota al Escano, me acuerdo, me metió
Héctor Lescano.
Sí, la radio llaman al canal, todo. Pero bueno, ya quedé medio marcado, no me llevé. Durante todo el año fue medio como.
¿Hiciste una entrevista raspadora a Lescano?
Sí, porque en aquel momento con el tema de las mujeres cubanas que vinieron, que se querían reunir con Quechichán, que no le aceptaban la reunión, entonces qué opinaba, era la subsecretaria o algo así, me estoy empezando a acordar. Uh-huh. Y mala onda con Lescano, y a los pocos días me lo encuentro en un partido de rugby en el Parque Central que voy a cubrir para Concierto. Todavía estaba, convivía con Concierto y Canal 5. No, salí de acá, que vos, que no sos un periodista de cuarto. Estaba enojado conmigo Lescano. Sí. Después me amigué, todo bien, como siempre en la vida. Pero eso me generó que yo me enojé como me trató y fui y lo denuncié, ¿para qué? En la asociación de la prensa, pero en la de Pauletti.
Sí.
Y se enteraron. Entonces, estaba todo mal conmigo. Y bueno, quedé medio marcado ahí. Bueno, tuve un año medio complicado en Canal 5 y al final me dijeron que estaba renovado el contrato, estaba tranquilo, que iba a seguir trabajando. No, llega el 24 de diciembre, el 24 de diciembre llego a trabajar, estás despedido.
Te sacaron por opositor.
Y ya entregué el carné para entrar la tarjeta. Me dijo uno que estaba en la Fuerza Aérea también después. Y no hagas un juicio porque lo vas a perder. Y yo dije, no me importó hacer un juicio ni nada. Y me voy, un bajón esa noche, me acuerdo, y digo, bueno, está. Y a los pocos días, no, pasé todo el verano pensando, priorizando, ¿para dónde voy? Y en una, mi mujer le sale por el trabajo un viaje a Nueva York, y digo, qué locura, yo no tengo trabajo, y la acompañé. Y pasé bárbaro que fuimos a Washington, a Nueva York. Cuando vuelvo al otro día, me suena el teléfono, me llaman de Monte Carlo Radio Cero.
¿Esto año?
Esto en el año 2008.
2008.
Verano del 2008.
O sea que y de ahí siempre
Monte Carlo. Estaba muy tranquilo, estaba muy apagado, estaba. Bueno, tuve muchos años que había dejado, estaba muy tranquilo. Yo todos esos años, vos me decías que había desaparecido, estaba muy para el estudio. Yo no había terminado el liceo, tenía la mochila que no había terminado el liceo.
Ya.
Por más que había hecho preparatorio después con la UTU Periodismo. Entonces me pongo a terminar todos los exámenes libres del IABA, los doy todos libres en el IABA, esto en el año 2000. Y después me pongo a hacer licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades. Necesitaba como que... Me sentía mal conmigo. Fue algo que me
un debe.
Un debe y que me dignificó muchísimo. A mí me levantó mucho la autoestima. Ir al estudio, entrar a la Facultad de Humanidades, estudiar con Barrán Salvar, una tesis con Barrán, José Pedro Barrán, hice todo un estudio de otra época, de que había una grieta en el Uruguay, que era la época de la década del 30.
Dígame, ¿licenciado? ¿Sos licenciado?
No, porque para Salvar, creo que licenciados, creo que seis en toda la historia salvaron, porque tenés que hacer... todo el mundo después se queda específicamente especializado en una historia, ¿no? Uruguay 1, Uruguay 2, 3,
situación
historia
antigua. Tenés bastantes años, pero no terminado.
Pero ahí conocí es otro mundo. Es plena crisis del 2002, yo estaba metido en la Facultad de Humanidades y era otro mundo. Es impresionante, es muy bueno, me hizo muy bien estudiar, leer. Y la historia, el tema de criticar los documentos, de criticar, es decir, todo es como un periodismo para atrás, ¿no?
Y Leo, ¿cuándo armaste tu cuenta de Twitter? Leo Sarro.
En el 2008, creo que por ahí.
¿Cuánto?
Sentí que iba a venir Twitter y la armé y quedó ahí. Y cada tanto iba subiendo cosas y de a poco iba teniendo feedback de mucha gente que veía cosas que. Es decir, la percepción selectiva mía, porque ahora voy a por qué pongo todo eso, pero la percepción selectiva mía de que iba seleccionando determinados artículos, documentos que fueron generando un ámbito de determinada gente que me seguía, porque no es que tiene tantos seguidores uno, yo creo que es el poder de influencia lo que tiene que ver con Twitter, el tipo de seguidores que tenés, y ahí, bueno, con un ambiente que me daba cuenta que tenía un retorno interesante de gente muy valiosa de diferentes ámbitos. En un momento determinado con el iPhone vi que tenía la posibilidad de subir un video y bueno, después
después fue lo que fue.
Gente no hice más que nada por dignificarme a mí mismo también, porque no fue un modelo de negocios todavía, ojalá que sea en el futuro, pero
es un clásico el celular tuyo en la cara de algún funcionario, ¿no? Esa cara casi de primer plano, ¿no? Que quedan como el orto los tipos así, ¿no?
Pero eso me di cuenta después. Viste que después ayer me estaban nombrando y me dicen, te están hablando de vos,
puse la radio. Leo lo que hace es, está acostumbrado a meter el micrófono, meter el grabador, y simplemente lo que hace es ahora ponerlo perpendicular a...
Claro, y sale este Nokia también viejo que...
Mostrar la técnica. ¿Cómo? Paramos.
Pará, ese es el celular que usa Leo Sarro, ¿no?
Claro.
No.
Con eso filmás, ¿no?
No, con este Nokia me permite reproducir el audio mientras estoy al aire.
Exactamente. Claro. Lo que ves es eso, vos te, el día del oficio de
pero colocar después, el micrófono. Pero después, a los pocos días, acostumbrado a todo esto, me empecé a dar cuenta que, claro, me jodían los colegas.
Claro.
Sale Leo Barro, ese me mataba la risa con todo eso.
Sabés que hay una cuenta parodia tuya que es Leo Barro, ¿no?
Sí, que después dejó de salir, pero todo bien. Yo nunca me enojé con nadie, nunca nada. Porque aparte... yo soy, capaz que me vendo y me imaginan, Leo Sarro, esto, lo otro, pero soy lo más despistado que hay, me toman el pelo mil veces, digo, no, yo me río de mí mismo, por suerte, en muchos casos, ¿no? Pero en ese caso era por el audio, pero esa desprolijidad me empezó a dar cuenta que era una estética que correspondía, ya sabían, que identificaban rápidamente que era un video que tenía que ver con
sí,
el canal.
Sí, como dice Juanchi, si ves el encuadre, te das cuenta que es un Leo Sarro original,
exacto,
¿no?
Y le puse Leo Sarro Press en joda en un momento, y vino una publicista muy importante de este país, me dijo, me encantó ese nombre, déjalo, no lo vayas a cambiar, que más.
Sonaba
como Almacén González, ¿viste? Panadería. Claro, esto era, y aparte presto.
Pará, y un montón de gente piensa que sos un gran operador político.
Claro, sí,
¿y
sí,
qué
sí,
decís?
¿No sos? No, porque digo, tampoco es un medio de comunicación, es de acuerdo, ¿cómo veo yo la realidad? ¿Cómo? Todas las cosas que tenía adentro también. Entonces, y todas las cosas que veo que muchas veces los canales se editaban y no pasaban. Pero, tal parte de los reportajes. Mira, acá adentro de la radio hay uno que me levantó el ánimo un día que estaba un año que estaba mil cosas mudándome, con miles de problemas, y le hago una nota a María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, que después me llevé barba con ella también. Por suerte no me mueve el odio, esto no me mueve con nadie.
Pero sos más incisivo con los del Frente Amplio que con los blancos y los colorados, por ejemplo.
Bueno, en un momento, lo que pasa es que había una cuestión también de demanda en ese momento, y yo en un momento determinado dije, me tiene etiquetado de tal forma, bueno, que piensen lo que quieran.
Vos decís que en finales del gobierno del Frente Amplio...
Era gobierno.
Y vos preguntás, y eso era lo video que rompían.
Claro, y
todo.
Estaba todo muy políticamente correcto. Todo el mundo estaba muy educado. Nadie se salía de nada. Era una... ibas a las conferencias de prensa y preguntaba hasta Presidencia de la República, preguntaba TV Ciudad, preguntaba Canal 5, preguntaba Radio Uruguay. Estabas rodeado de todos oficialistas. Había que, viste, en un momento me dije, acá hay que mover un poco el avispero, y voy a lo de y estaba todo el mundo muy alcahuete con el sistema, digo, estaba todo, hubo años que hubo todo, esto era todo una viña, y ya en el año 2012 viene Mujica a mí, me dijo, usted es un opositor, me gritó, no sé si se acuerdan, un relajo que se armó, que salió en Canal 10, después lo pasaron.
Vos sos punk, ¿no?
Pero él me decía eso en joda, después lo veía el otro día, me abrazaba o le hice una nota en el Fusca después, no es que me...
Pero pará, Leo, cerrame la anécdota de María Julia.
María Julia Muñoz está buenísima, porque Leo Habercourt tiene que ver con eso. Yo voy y le pregunto, usted como ministra de Educación y Cultura, tenemos al vicepresidente de la República que mintió con el tema del título, ¿no es grave esto? Digo, ¿no es un tema, una falta grave? No, que no sé cuánto, no tiene nada que ver, porque ¿para qué importa el título? Decía ella. ¿Qué tiene que ver la genética con la vicepresidencia? Cualquier disparate.
Me acuerdo, una famosa declaración.
Sí, no lo pasó nadie. Estaba caliente. Entonces, y se me dio por subirlo a Twitter.
No lo pasan ustedes.
Me tomo el trabajo, pero precario ahí con el audio todo malo de este celular.
Esta es la
Nokia.
Génesis de Leo Sarro Press.
Este es el video en el zoológico de
subo el audio.
De YouTube, perdón, de Leo Sarro Press.
Subo ese audio, pero todo mal, porque no tenía ni video, nada, no tenía edición de ningún... Y Leo Harvard se tomó el trabajo de escucharlo y lo retuiteé a él y se armó una batalla.
Y ahí arrancó.
Esa es la génesis de
los... A todo eso fueron a rescatar de las cintas los canales. Canal 10 fue el primero que tuvo el valor. Canal 10 siempre tuvo cosas buenas, digo, en ese caso yo siempre recuerdo muchas cosas porque ahora te cuento otra.
Sí.
Va y pone la parte esa de la nota. Y eso me significó, sí, mucha gente en la calle y me reconocí. Y te levanta la autoestima, porque un poco los que mueven, todos los que estamos en la comunicación, hay una cuestión de ego. Y lo voy a reconocer, el que pinta, el que es artista, todo el que comunica algo, que tengas el feedback a veces de la gente que viene y te reconoce eso, a mí me reconfortó, me levantó y ahí empecé, ya venía de antes con otras cosas, con eso de Mujica y todo, que dije, volver a tener ganas de hacer algo que me sorprenda, como que estaba muy rutinizado, que pensaba que ya no había nada nuevo lo que hacía, y entonces eso me motivó,
Leo,
es un día a día.
Tenemos que hacer una breve tanda, hacemos una pausa y de la vuelta te vamos a preguntar alguna cosa más sobre el tema redes. Y además, se viene una zona lúdica para Leo Sarro. Hacemos una tanda y ya venimos.
Desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Estamos con Leo Sarropres, ángel para algunos, demonio para otros y para unos tantos, un simple periodista.
El arma de información masiva que tiene Leo Sarro en su mano en este momento.
Mira, estoy viendo videos que fueron polémicas, lo de Trochansky, ¿te acordás cuando dijo tenemos que quemar a Uruguay afuera en la época de la pandemia? Se armó un relajo con eso.
Leo,
pero el video que tuve más rating, te cuento una cosa.
Sí, dale.
Más de un millón de personas vieron ese video y salió en la CNN con el formato Leo Sarropres, que fue cuando Mujica dijo no se pongan delante de las tanquetas. Eso fue bestial.
Ahí.
Ese día, primero de mayo, ángulo. Yo tenía ganas de trabajar, fue en el año 2019, llega Mujica caliente y le digo, ¿qué opina de las tanquetas? Chávez con el tema de las tanquetas.
Y le hiciste calentar fuerte.
Y dice, bueno, no se pongan delante de las tanquetas. Y no lo pasaron. Había otros canales que grabaron, y estaban todos. Ya te digo, lo pongo yo. Levantó tanto, tuvo repercusión en Argentina con Infobae, va para Estados Unidos. Y acá, cuando termina el acto, ya era furor el video. Y lo ponen después, lo pusieron los canales de noche, pues no lo pusieron al medio de la
Sobre serie. Eso te quería preguntar.
Vos metés muchas de ellas, perdón,
Jorge. Pero eso fue brutal. Sí.
También filmaste a cuando la calle entra la huella de Sereni y saluda al hombre invisible.
Pero claro, fue involuntario eso, pero.
Porque vos estabas de otro lugar.
Claro.
Sí, sí, sí. Eso es buenísimo.
Te quería preguntar, Leo. Hay una serie que está muy buena que se llama The Loudest Voice. Está en Fox Más, una cosa así. En Star Plus, perdón, claro. Ese es el nombre. Que se trata sobre Roger Ailes, que es el creador de Fox News. Una serie muy buena, se la recomiendo a la audiencia que la escuche. En un momento te cuentan un poco cómo fue la génesis de Fox News, ¿no? Una cadena de cable, noticias, la más vista hoy en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que es patentemente de opinión, fuerte, recontrapartidaria, etcétera, ¿no? Y en un momento cuando van a crear Fox News, tienen una discusión, ¿cuál es el perfil que le vamos a dar, ¿no? ¿Vamos a hacer como esto, vamos a hacer como lo otro? Y lo que decía Roger Ailes, decía, nosotros, que las demás cadenas se preocupen por la mitad de los televidentes que son de izquierda. Nosotros le vamos a hablar a la otra mitad que es de derecha.
Claro.
Y ahí no hay nadie compitiendo. Mientras todos los demás se van a matar para conseguir ese público ahí, medio intelectual, de la ciudad grande, capitalino, tirando a la izquierda, nosotros le vamos a hablar a la derecha, al mundo rural, al mundo del agro, etcétera. Vos, ¿tomaste una decisión similar? En el sentido de que dijiste, todo el mundo acá tiene como un sesgo para la izquierda, yo voy a ir para el sesgo de la derecha. ¿Tomaste una decisión similar?
Sí, me sentía en algunas cosas identificado, me daba cuenta que había una demanda notable por ese tipo de cosas. Exactamente, sí. De alguna manera también decía, bueno, me tienen etiquetado a mí de tal forma. Entonces se daba todo como para... Se alinearon varias... cuestiones para que yo de alguna manera tome un posicionamiento en ese sentido y me he dado cuenta que había una falta de eso también, que estaba todo muy flechado.
Uh-huh.
Pero así también, como les decía ahora fuera del aire, desconcierto muchas veces porque pongo cosas que no se anima nadie a ponerlas y voy y las pongo, que incomoda mucho al gobierno y voy y las pongo. Porque hay que ponerla, y digo, ya te digo, yo soy, a veces siento que no me conozco a mí mismo. Continuamente todavía sigo resolviendo ciertas cosas de qué posicionamiento tengo sobre tal tema, sobre tal otro, qué es mejor, qué es peor.
Ahora hay políticos de izquierda que les calienta un poco ese posicionamiento que decís vos.
Pero no tengo...
lo que dicen es, y te pongo por ejemplo, no sé, Betiana Díaz.
Sí.
Hace poco había hecho un hilo de Twitter sobre un poco criticándote a vos. Y básicamente lo que había puesto es, te leo el tuit, ¿no? Digámoslo todo, Leo Sarro es un vago que roba contenido y lo recorta mal porque no paga programas de edición para sostener una red que nadie sabe para qué sirve. Además de hacer insultar gente de izquierda. Se cuelan rondas de prensa incluso cuando sus colegas están en vivo.
Sí, sí, sí.
Genera una comunidad de odio con videos que roba o captura. Les borra el logo, por ejemplo en el caso mío, no es ético y ahora me terminó de hacer enojar.
Claro.
O sea, por un lado tenés la crítica periodística.
Y dos días antes estuvo riendo conmigo y dos días después la saludé, no me dio pelota todavía, pero todo bien con Betiana Díaz, porque no tengo ningún rencor contra ella. Es más, es muy divertida y que sea como es, que es así de auténtica y hasta que incluso con el enojo está bien si se quería enojar ese día conmigo, pero yo sinceramente no sé por qué, no, ya te digo, no me mueve el odio con esto. Con Betiana Díaz miles de veces me ha retuiteado a mí, me ha tomado mis tweets y con eso ha basado planteamientos que ella hizo y eso me realmente me también me halaga muchísimo ver que de alguna manera
las cosas
esto,
al mismo tiempo que se calientan.
Claro, y que muchas veces han contestado a través de mis tweets, pero en el caso de lo de Betiana Díaz fue algo que era público, es decir, ella lo había publicado ese video entero, es más, yo lo pongo más entero que ella, porque pongo el video empezando desde el final, porque el planteamiento de la tenencia compartida, pongo el video entero y después pongo el final de nuevo, es decir, el mismo video le pongo dos veces el final. Hay una frase de Borges que decía, no está mal copiar, el tema es qué copias, qué seleccionas, y yo es lo que selecciono, porque muchas veces, incluso de una nota larga en un canal, la gente prioriza cierta cosa, y quizás el detalle no está en lo que dijo, determinado gesto capaz que está ahí, rescatar eso y a transformarlo en un tuit. Que vos tenés 2 minutos 20 en tweet. Es decir, vos tenés que resumir, tenés 2 minutos 20 de video. Entonces dice, no, sacá de contexto. No, selecciono lo máximo que puedo poner en esos 2 minutos 20 con un título. Pero de todo eso que yo pongo en el título está respaldado con el video. Ahí es donde estuvo lo interesante. Ah, no, está sacando de contexto. Escucha el video. Entonces estaba ahí. Y hasta ahora, y lo voy a tener que hacer en el futuro en algún momento, no lo dudo, pero por suerte no me tuve que rectificar nunca. Porque lo que dicen en el video es lo que pongo en el título del video.
¿Y cita siempre la fuente?
Y cito la fuente, el canal, el medio, y muchas veces lo tomé como que, primero porque me parecía que era un crimen que se perdiera, por ejemplo, ustedes hacen una nota acá, han hecho una vez una nota a un director de TV Ciudad, por ejemplo, un tipo que no lo conozco, pero muy valioso, me pareció muy interesante la nota que hicieron esa tarde. Hubo algo que dijo que me pareció muy divertido, fui y lo subí, pero porque hay mucha gente que quizás se pierde, y capaz que eso fue el despertador, ahora te voy a contar algo, para que después vayan a escuchar la nota entera. Pero lo hago porque, digo, este es un país tan chico, pero tan lindo las cosas que, digo, la gente, que somos una comunidad tan chica, y a veces, me gusta, lo digo, puede sonar humildad, falsa humildad o todo, pero me gusta rescatar y destacar el laburo de otros colegas, compañeros, mucho más valioso que lo que hago yo. El otro día, por ejemplo, fue un director de TV, de la Intendencia de Montevideo, estuvo con Cotelo, y que dijo, no, si quieren, está buenísimo, ese se perdió, nunca nadie se entera, que dice, no, si quieren vivir en una isla, váyanse a San Pablo, y andá en helicóptero, váyanse a San Pablo, acá en Uruguay. Estaba muy divertido, lo rescaté esa parte de la nota. La cantidad de gente que me encontré, que después me dijeron que fueron a la página de Perspectiva a escuchar la entrevista entera, entonces,
¿Decís que son muchos o son pocos en relación al barro? A esa frase que es la frase.
Eso, evidentemente.
Que lo dijo, obviamente.
Lo dijo, y cada uno lo sabe contextualizar de acuerdo a su intelecto. Saben, si bien un arquitecto de determinada postura que diga eso, no fue quizá la forma más feliz de decirlo, pero se entiende dentro del contexto de determinada cultura y forma de ser de la sociedad. Pero no indica que eso, a partir de ese momento, uno le falte, no tenga respeto por esa persona, que seguramente es una persona muy idónea, muy bien formada, y que muchos de los argumentos que manejaba en ese momento con la isla, que estuvimos hablando 15 días de la isla, eran muy válidos también, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, rescatar de las redes cosas que se perdían, seguir transmisiones en vivo, porque aparte lo divertido de esto, este es un modelo de vida brutal, ojalá siga prosperando este modelo de periodismo. Vos vas por la calle, vas imaginando cosas, y de repente lo transformás en un tuit, y en un viaje, yo viajo mucho en ómnibus, en un viaje de ómnibus del centro a Carrasco, y un tuit ya tenía 30.000 reproducciones. Es decir, encontramos con una transmisión, por ejemplo, en el Teatro Galpón de Carolina Cose, estaba por Facebook sola ahí, hablando sola, no sé si se acuerdan, en la campaña electoral de cuando empezaban las municipales, y la saco a Carolina Cosa hablando sola en el galpón. Estuvo buenísimo, muy divertido. Y yo un día me la encontré a Carolina Cosa. Mirá que yo te pongo cosas, los videos tuyos matan, me dan un rating brutal, porque yo no tengo nada contra vos. No, yo lo sé, está todo bien, pero digo, no. Por eso
y
te
con
digo,
Fernando Pereira te cruzás bastante seguido.
Y con Fernando Pereira, mejor onda, varias veces, mirá que te pongo. Es más, a veces les hago chiste, le digo, va, lo que vas a decir, esto que dijiste va a matar. Y le digo, joda, van a relajar todo.
Leo.
Y me lo dicen de un lado y del otro, digo, ¿no?
Si tuvieras que tirar un promedio, ¿no? O porcentajes, ¿qué porcentaje de tus seguidores son de derecha y qué porcentaje son de izquierda?
Bueno, eso es lo que está bueno. Estoy viendo que hay mucha gente que está de la izquierda, que me puteaba. Ahora se cansaron mucho porque veo que no les contesto, pero creo que hay está parejo. Es decir, ¿sí? Está parejo. Es más, ya te digo, yo pongo determinadas cosas para generar discusión y que cada uno opine, pero yo no, si te fijas, yo nunca, quizás opino con los temas que selecciono, con la información, pero no opino con temas míos, mirá este que dijo este disparate, o califico, etiqueto, jamás insulté, no me meto en temas de la vida privada. Cuando veo que hay temas que tienen que ver con cosas que tienen que ver con la vida privada, no me gusta, o una grabación escondida, salvo que se haya pública. Eso sí, he pasado
grabaciones. La línea editorial de Leo Zarro Press es lo que elige para publicar y lo que no.
Lo que no, pero cuando estoy hablando de lo mío, creo que estamos hablando en general.
No, sí.
Lo podemos traspolar a la realidad del periodismo, creo que no estamos hablando en este caso de lo que yo hago con el trabajo. Pero estamos hablando de muchas cosas que a veces, por ejemplo, un audio es privado. La grabación, por ejemplo, de Charles Carrera. A mí si me la dan de entrada, pasar una grabación, hacer yo una grabación escondida y subirla, no lo hago. Pero si esa grabación es pública y ya hace horas que está circulando por WhatsApp,
está claro.
Es diferente. Y eso que no tengo una formación universitaria como ustedes, que fueron a la facultad y estudiaron licenciatura en comunicación. Lo mío, todo muy artesanal y muchas veces muy atropellado, ¿no?
Pero vos lo que decís es que tenés fair play, ¿no? Si fue público, yo con eso, claro, estoy libre.
Y muchas veces descripción o rescatar ciertas cosas miradas con el video, captar ciertas cosas. Hay muchos videos que están basados en eso, simplemente con el lenguaje que dan las imágenes. Y te quería decir una cosa más, que el trabajo este es fascinante, porque vos estás con el celular a toda hora, ves algo que puede matar, pum, lo subís, o lo que estás escuchando por radio lo edito de una forma. Un día iba escuchando a Darwin de Bocatti, no voy a recordar ese episodio porque tenía que ver con Darwin, después al otro día me quería matar, no lo conozco, pero
¿pero qué pasó?
Paso un audio de él, en el ómnibus lo hice todo, con el video lo edité, entonces me decían, no, aparte son de terror como editan los videos Leo Zarro. Iba parado en el ómnibus, iba haciendo el video, lo subí, mató.
Estaba hablando de vos.
Claro, y Darwin para mí, sí, en un momento yo subía muchas columnas de él, como se lo extraña en búsqueda también. Siempre subía columnas de él porque me parecían fascinantes las columnas que escribía. Es decir, yo lo empecé a respetar mucho y me gustaba mucho Darwin, más por lo que escribía que por lo que era por radio. Después me empezó a gustar por radio, pero a fines del año 2019, cuando terminó las elecciones, hubo toda una columna que él hablaba de todo el fenómeno que había sido lo mío. Y era un reconocimiento de alguna manera para el trabajo, porque fue como reinventar, hacer cosas nuevas. Cuando vi que vino mi sobrino, que era un pendejo que estudia ahora ingeniería, vino y me dijo, todo el mundo me comenta los videos, amigos de él.
Pero creo que fue el resurgir del movilero, de alguna manera, lo que pasó contigo, ¿no?
Claro, fue, ya te digo, cuando yo empecé con esto, fui de los primeros movileros con Movicom.
Como el término mató, que acaba de utilizar.
Pero ahora ya se va transformando moneda corriente y bueno, puede quedar ahí o pueden surgir cosas nuevas, es impredecible el futuro, ¿no?
Bien. Bueno, ¿qué hacemos?
Leo, tenemos una zona lúdica para hacerte. Ahora te contamos arriba cuál es la propuesta. Se llama Aprende a hacer periodismo como Leo Zarro, ¿no? Básicamente en este juego vas a darle lecciones a los futuros periodistas dentro de tu estilo, con el que ya hiciste escuela, como íbamos hablando en redes. Te vamos a plantear una disyuntiva, ¿no? Donde vos tenés una disyuntiva sobre entrevistados, preguntas, etcétera, y vas a tener que contestar qué es lo que te parecería mejor a nivel periodístico. ¿Qué harías vos si estuvieras en esta situación? ¿Te parece? Mirá, es esta. Desde el gobierno, imagínate esto, Leo Zarro, ¿no? Desde el gobierno se brinda una conferencia de prensa sobre el COVID y la vacunación. Vos vas a cubrirla como movilero, pero es un día con la agenda cargada. No te podés quedar mucho tiempo, podés hacerle unas preguntas a una y solo una de estas personas presentes, ¿no? Vas a una conferencia de prensa, tenés que elegir a uno de los que te vamos a mencionar ahora para gastarte la bala en hacerle una nota a lo Leo Zarro.
O sea, lo que tenés que hacer es definir qué es lo que va a matar, como decís vos.
Dale.
Con esto mato.
Claro. Exacto. Sí, tiene que haber una mezcla de lo interesante, de la información, con también qué es lo que va a matar. Esto es un entretenimiento, señores.
Bien.
El medio de comunicación. Tampoco acá estamos para formar a nadie.
Vamos con las opciones, ¿les parece?
Dale.
Arrancamos. A la doctora María Luján, subdirectora general de salud, es la que brinda la conferencia y lo que hizo fue dar datos de vacunación.
La otra persona que está en esa conferencia, Gonzalo Moratorio, un científico muy reconocido, que justo ayer se calentó y puteó a Jorge Rial en Twitter por gastar a los bolsos por el partido contra Goianiense y la llegada de Suárez. Mm. Hay un tema caliente, está en Twitter, Leo Sarro lo vio y dice, ah, ojo, yo voy a apuntar esta bala y le voy a preguntar a Moratorio por lo del tuit.
Y finalmente a Gustavo Salle, que está afuera de la conferencia haciendo un acto antivacunas y anuncia que denunciará penalmente a la calle Salinas y otras autoridades por delitos de lesa humanidad.
Ahí está.
¿En quién te gastás la bala?
Bueno, lo que pasa es que viste que yo tuiteo y ya me doy cuenta de eso, de que pongo la información, está bueno porque te levantan, dicen, te citan otros medios, entonces capaz que voy por la doctora, pongo el dato rápido, después pongo ese otro tuit.
No,
que capaz
solo que... una. Solo una. No puedes estar en todo.
Claro. Es verdad que eso ubico, Leo Sarro.
Y ahí te citan otros medios, te levantan y eso está bueno también. A veces que
voy a registrar a Leo
Sarro. No, y yo soy...
Solo uno, Leo.
Pero y sos el único que está en redes... Y en ese caso me llama increíblemente, no.
Está haciendo
el deber. No. Me llama el deber primero, el tema de la doctora, porque está dando información importante. Yo veo que voy a tener la primicia por las redes.
Ah, Leo, no vas a agarrar a Moratorio después de eso, no vas a agarrar a Salle haciendo tremendo quilombo.
Por ejemplo, la doctora que anunciaba.
Tenía unos datos de vacunación de COVID.
Unos datos, no era una primicia importante, no que llegaba la vacuna a Uruguay, nada. No, tengo que evaluar eso, porque sí, si yo no creo que la primicia era con algo que tenía que ver con información, capaz que muy aburrida.
La primicia,
prefiero la primicia. Uh-huh. El comentario ese suena chusmerío, yo no me meto mucho en esa, no es el rating mío. Porque tengo mucha gente, por suerte, mucha gente de valor bueno intelectual que está siguiendo, que le gusta el chusmerío, pero no está para la pavada lo de Real. ¿Y Salle por qué estaba protestando?
Por la vacuna.
Por la vacuna. Si fuera de las primeras manifestaciones, capaz que me hubiese llamado la atención.
Ahora ya está quemado Salle.
Depende del Salle. Yo puse un Salle cuando recién empezó y mató, pero después pero, cuando bueno, me di cuenta que...
Es como decir, yo tengo un Figari.
Pero tampoco me iba a sumar a...
Está bien.
Tampoco me iba a sumar después a lo de Salle, que era una locura, ¿no? Claro. No, porque era un insulto a la gente que me sigue. También...
Leo Sarro, muchas gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Un gustazo de estar acá. Me sentí en mi casa realmente.
Y eso que tu casa era concierto.
Y disculpen acá el, tanto hablé de mí, por eso me incomoda dar notas a veces, porque después me voy, ¡pah! Tanta cosa, dije.
Gracias, Leo.
Ya estoy divino en el video.
Eso va para Twitter.
Cuídense que no sea nada. Bye bye. La zona de la música de los nuevos lugares, lo que se dice, lo que se escucha, lo que se bebe, lo que se usa. Estamos en Fácil Desviarse por Del Sol. ¡Ah!
Fácil Desviarse. Fácil Desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Nando, ¿cómo andás?
Bien, Sapo. Juanchi, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien. Bien, por suerte.
Una columna, una pregunta. Hablemos de libros hoy. Uh-huh. 10% para el autor. Te toca.
Sí.
Esta pregunta de cerca, Sapo. Sí. Acabas de publicar un nuevo libro. 10% para el autor. ¿Está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? Una vez que sabemos, por supuesto, qué pasa con el restante 90%, ¿no?
Te voy a ser franco.
Dale.
Nunca me planteé la pregunta de si era poco o mucho. Cuando la primera vez que me dijeron, de aquel primer libro, cuando me enteré del 10%, dije, poco. Bueno. Qué poco.
Bueno.
Después me resigné.
A ver si te enterás de algo, a ver si te remueve algo. Y a ese oyente, lector, que en este momento está diciendo básicamente, bueno, me chupo un huevo, a mí, no me importa. Me importa
leer un libro.
Me importa, claro, el libro que me compro, ¿no? Cómo dividen después la guita que yo pagué en la librería, la editorial y qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, ¿cuánto le toca al autor que se arreglen entre ellos? No me rompan. Bueno, por algún motivo me imagino un oyente un poco mala onda en este momento. No sé. A ese lector le quiero decir, como sea, que si confía en mí, tal vez de la mano de esta pregunta podemos llegar juntos a descubrir cómo este asunto del 10% tiene finalmente mucho interés. Para todos, también para quienes no participan del mercado del libro más que como consumidores, ¿no? Porque es una versión, si lo piensan, de la pregunta ¿qué es un autor? Y mejor, ¿qué es un libro? Esta pregunta. ¿no? La pregunta por el 10%. Empecemos por escuchar a representantes del mundo editorial local, uruguayo. Me propuse traer la palabra de un par de representantes. Uno, digamos, un representante enteramente uruguayo, de una editorial uruguaya. Ese es Martín Fernández, de Estuario.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. El reparto de la torta siempre va a ser un problema y quien lleva la batuta va a ser el que decide y el que marca los estándares. Es todo muy porno en este momento, donde los libros se venden en supermercados, en farmacias. El 80%, 90% de la venta de libros a nivel intergaláctico pertenece a los grandes grupos, a las grandes corporaciones. Ellos marcan esos estándares. El 10%, ellos pueden jugar a bajarlo a un 6% en el caso de una edición en bolsillo, pero se pueden dar el lujo de subirlo a un 12-13 si son varios los autores, hay un fotógrafo, un ilustrador, si es una biografía y el biografiado pretende cobrar y compartir derechos. Un estándar de distribución en Uruguay es de un 45% porque es un territorio muy pequeño, pero en un país como Argentina, donde los costos logísticos son mucho más grandes, el 35% es el estándar. O sea, de ese 35% sale el 10% para el derecho de autor, para pagar los costos de producción y la ganancia de la editorial, o sea, es nada. En el caso de las librerías, también una librería de barrio o pequeña puede cobrar un 35 o 40% del precio de tapa y una cadena exigir un 50%. Siempre se van a estar mirando quién gana más, la imprenta, el distribuidor, un 10% muy difuso, ¿no?
Martín Fernández cita a Atahualpa Yupanqui, ahí, ¿no? Las vaquitas son ajenas, dice, las penas son nuestras, y llama la atención sobre el hecho de que el 10% en cuestión tiene margen para acá, para allá, en la medida en que así lo dispongan las grandes editoriales, ¿no? La cadena tiene varios eslabones, el primero es el autor, el último es la librería, el más poderoso está en el medio, y es la editorial. Hablando de grandes editoriales, ahora, lo que decía, ¿no? Me propuse, digamos, traer dos voces que representen, digamos, bueno, como lugares distintos del sistema libro. Julián Ubiría, que es gerente editorial de Penguin Uruguay.
No solo no aparenta ser mucho, sino que más bien parece ser poco, sobre todo tomando en cuenta el enorme esfuerzo intelectual y la dedicación en tiempo que un autor necesita para la escritura del libro. Ahora, cuando uno empieza a analizar la cadena de valor por la cual el libro va a la librería, la cosa se empieza a complejizar. En primer lugar, porque del 100% del precio de venta al público se calcula en promedio, puede ser más, puede ser menos, pero entre el 45 y el 55% del precio de venta al público queda en el canal de distribución, es decir, entre distribuidores, libreros, pero al mismo tiempo del otro 45-50% que queda, además de los derechos de autor, hay que pagar el costo de imprenta, que en nuestro país, con un mercado pequeño, las tiradas son pequeñas, o sea que el costo unitario del libro en papel impreso es bastante más alto que en otros mercados, también los gastos de marketing, de prensa, de comunicación, y al mismo tiempo los honorarios de los profesionales que trabajaron en el proceso de edición de este libro, editores, correctores, diseñadores gráficos, fotógrafos si corresponde, ilustradores si corresponde, traductores si corresponde. Sumando todo esto, se supone que la editorial que llevó a cabo ese proceso aspira a obtener un beneficio de él. Con lo cual, pasando raya, creo que un 10% claramente no es el escenario ideal, pero es el escenario posible de la forma como está estructurado al día de hoy la cadena de valor del libro.
Julián Ubiría, de Penguin. Entonces, la complejidad del reto económico para quien hace una gran inversión, ¿no? Apostar por un texto, imprimir, difundir, de pronto, bueno, no es tan fácil, saquen sus conclusiones. Ahora voy a cambiar un poco el tono de esta conversación.
Porque vino alguien a interpelar eso también, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno, claro. Sí. Sobre todo a mostrar que capaz que la cosa está cambiando, porque el mundo está cambiando. Entonces tenemos capaz que pensar que esto del 10% viene siendo así hasta ahora, pero vamos a ver qué pasa de acá en adelante. Lo que yo quiero presentarles ahora es una mirada radical, alguien que opina que 10% no solo es poco, recuerdo la pregunta, 10% para el autor, ¿está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? Alguien que opina que 10% no solo es poco, sino que directamente significa que al autor lo están cagando, ¿no? Según lo que esta misma persona ha dicho en su cuenta de Twitter. Y pensando, esto es importante, digamos, dejarlo claro, capaz que él no lo aclara lo suficiente, pensando en que tal vez ya está pasando, ya es así, esta ya es la realidad, ¿no? Y ya que él, digamos, utiliza el verbo cagar, bueno, aceptémoslo, ya está pasando que el mercado del libro puede cagarse en las librerías, si así lo decía y si tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Las librerías a lo mejor, bueno, ya no tienen razón de ser. Este es Hernán Cassiari, argentino, bueno, escritor, productor cinematográfico, hombre de radio, estrella de las redes sociales, editor, creador de la revista Orsay y de la editorial Orsay. Acá lo escuchamos en su columna en el programa Perros de la Calle, en Radio Urbana de Argentina, explicando cómo procede en este sentido el de dividir ingresos con los autores que publica su editorial.
Mi columna de hoy, que siempre estamos acostumbrados a que haya una historia, un cuento, es una historia, es un cuento, pero es verdad. Es el contrato de edición de la editorial Orsay con sus autores desde este momento. Un contrato nuevo.
¿Esto es real?
Esto es real. Estábamos hablando recién con, exacto, con Ronnie de lo que son los contratos de edición en las editoriales. Ustedes saben que lo que te paga una editorial es el 10%. Con mucha
suerte. Con suerte a 6 meses y
En pesos.
Y en pesos. Y en pequeñas dosis. Exacto. Te llega el mail, te dice, usted tiene 250 pesos.
Yo, no.
Si vendí 3.000 libros, ¿cómo 250 pesos?
Qué raro.
Pero bueno, así funciona desde tiempos inmemoriales. Tampoco te dejan las editoriales saber exactamente cuánto se imprime del libro, o sea, que te dicen lo que quieren. Sí. Y entonces nosotros en la editorial Orsay inventamos un sistema. Un sistema que se puede utilizar, le hablo a la gente en general y los autores en particular.
La autora se asocia al editor para la publicación de su libro La Felicidad Terrible, en adelante la obra. Eso. Para la comercialización del libro desde el enlace lisi.orsay.org.
Pueden comprarlo desde ahora.
La autora percibirá el 50% de las ganancias. Epa. Sobre el precio de venta al público de la obra.
Lisi, el 50.
Háblame del 10.
¿Qué quiere decir?
50% Lisi te lleva. El libro sale 2.500.
Sí. Sí.
En el momento que se vende un libro, vos te llevas 1.250.
¡Compre!
Zapo, ¿vos te dijeron cuántos ejemplares se imprimieron de Memoria de la Crisis?
Siempre me han dicho.
En general le dicen a los autores.
Sí, sí, pues yo cuando escuché eso me llamó la atención. A mí nunca me dijo, poner una primera edición de tanto libro.
Es más, a veces está escrito en el propio libro, en los datos de depósito, en los datos, digamos, formales del libro, está dicho cuántos ejemplares.
Pero me interesa igual la explicación de Cassiari y de cómo hace para llegar a ese 50.
Bueno, se caga en las librerías. Uh-huh. Vende a través de una página. Uh-huh. Eso es lo primero. Después
Elimina el intermediario.
Es todo, claro, exacto.
Todo intermediario elimina. Uh-huh.
Porque al eliminar la librería también eliminas el distribuidor, desde luego. Tenés en todo caso un servicio de envío, no sé.
Pero le queda imprenta, le queda los recursos humanos, o sea, de la propia
editorial.
Claro,
si lo quieren ir a buscar por ahí, es más largo. Él dice que con su 50% de caja promedio financia todo lo que él necesita financiar para poder imprimir y vender el... Que quede claro, lo que estamos escuchando es una movida de marketing, ¿no? Esto no está disimulado. La venta directa de un libro por parte de su editor no es una novedad, es una práctica extendida. El problema que provoca es obvio, y bueno, está ahí, se discute hace mucho, ¿no? Esa forma de comercializar libros excluye a las librerías, las postula como irrelevantes, en el entendido de que, bueno, de que existe internet, hay otras formas de llegar a los lectores, ¿no? Las librerías, hemos hablado de esto, han respondido, digamos, desde su lugar físico a este avance digital, bueno, erotizándose, convirtiendo la experiencia de comprar un libro en algo más que adquirir un texto, ¿no? Uh-huh. El lugar librería y el libro físico dispuesto de un cierto modo. Cassiari dice, queda subrayado, que algunas editoriales pudiendo pagar más del 10%, por ejemplo, por concepto de ventas directas online sin intermediarios, bueno, no lo hacen. De nuevo, saquen sus conclusiones escuchando las distintas voces y las distintas realidades, ¿no? La realidad de la editorial que hace una movida para, digamos, poner un libro en todas las librerías de un determinado país y la realidad de alguien que por su cuenta imprime, edita y pone a disposición a través de una página web un libro para que se venda. Si eso, digamos, nos deja bien ilustrado el mapa actual del libro, ¿no? Es interesante. A mí, no tenemos tanto tiempo ahora, pero lo que me hubiera gustado es volver a la pregunta original, la cadena del libro, volver a considerar la cadena del libro, que alguna vez fue muy cortita, sobre todo porque en un momento Cassiari dice, esto es así desde tiempos inmemoriales. Bueno, no tiempos inmemoriales, de hecho sabemos mucho, porque ahí están, yo qué sé, Roger Chartier en Francia o Rafael Mandresi en Uruguay, que estudian la historia del libro, y entonces sabemos muchas cosas que son muy reveladoras a propósito de cómo llegamos a este escenario y que evidentemente nos sirven para pensar en cómo puede llegar a desarrollarse de acá en más. La cadena del libro, que fue muy cortita alguna vez, ¿no? El librero encarga el libro autor, le paga un fijo, ¿no? El autor lo escribe, el librero encarga a un impresor que lo imprima, el librero vende ese libro, el número de copia que se le antoje a los lectores, listo, esa era la cadena del libro.
O sea, la editorial era la librería.
Claro, el librero era básicamente todo, más allá de que después encargara a un impresor, a un cajista, distintas tareas, ¿no? Esa era la cadena del libro, por ejemplo, para uno de mis héroes, Michael Johnson, el papá del Dr. Johnson, que era librero a finales del siglo XVII. Hoy esa cadena del libro tiene muchos más eslabones, ¿no? El editor se pone de acuerdo con el autor, que a lo mejor tiene un agente. Ya arrancamos con dos, quizá tres eslabones, ¿no? Después ahí negocian que el 10% está bien o no, que tiene que ser un 8, que tiene que ser un 12. Por supuesto, después que el libro se escribe está la editorial, y entonces la corrección, el diagramado, el diseño, la impresión en sí, acá otros tantos eslabones, el libro se publica y por ahora en general va a las librerías, ¿no? Este quizás sea el tema detrás del tema. Por ahora acá entra entonces otro eslabón importante, que es el camioncito que lleva los libros a las librerías. Evidentemente es muy importante. Por último, ¿no? Se entiende el punto de venta. Las librerías, que como hemos dicho muchas veces ya, comprenden con preocupación que entonces la librería no puede ser solo el lugar en el que se compran los libros.
Sí, es una experiencia gastronómica.
Tiene que ser, claro. Pero
pasar el tiempo.
Claro, muchas cosas, ¿no? Pero acá lo que yo quería decir en el minuto final de esta breve columna es que no inmemorial de ninguna manera, y es muy interesante salir a buscar, por ejemplo, el dato de que exactamente en 1403, es decir, antes de la invención de la imprenta, ya tenemos noticias muy concretas de quiénes eran los dueños de los libros. Y estos dueños de los libros van a ser los dueños de los libros durante mucho tiempo, que eran básicamente los que los hacían, los libros, no los que los escribían. ¿Por qué había tantas obras anónimas en la Edad Media? A veces nos preguntamos. Bueno, en 1403 se crea la Stationers Company, es decir, el gremio de los impresores y de los hacedores de diarios en Londres, y dependiente a partir del siglo XVI de la Corporación de Londres, y de la Intendencia de Londres. Eran tipos que estaban legitimados por el poder político y que eran los dueños de los libros. Ellos eran los que decidían los libros que se copiaban, ese era el verbo que se usaba, y esto va a ser así.
¿Pero eso era porque la tecnología era escasa, digamos, de la imprenta o de la preimprenta?
Porque ellos arrancaron antes de la imprenta. Cuando aparece la imprenta, de pronto, obviamente, el desafío era mayor, pero ellos seguían siendo esencialmente los dueños de los libros, nunca los autores de los textos, los tipos que los hacían los libros, ¿no? Después tenían otras funciones que son muy interesantes, como por ejemplo controlar que no hubiera libros extranjeros. Que eso es interesante cada vez que surge la discusión acerca de, bueno, la cuota de la producción nacional.
Proteccionismo.
Ah, claro, ¿eh? Los grandes imperios a veces también se hacen así, no solo espontáneamente a través de la relación entre los que producen y los que leen o escuchan o lo que sea. Pero es interesante pensar que recién a comienzo del siglo XVIII, con el famoso Estatuto de la Reina Ana, que es una cosa muy importante en la historia del libro, un poderoso dice, no, perdón, está el autor. Y esto escuchando voces importantes, estaba John Locke, por ejemplo, pidiendo por favor que se tuviera en cuenta el autor a los efectos de que se vendiera un libro. El autor del texto del libro es importante, alguien lo tuvo que decir, y un poderoso lo tuvo que escuchar. Por eso la palabra que tenemos en inglés para lo mismo que nosotros decimos en español, derechos de autor, es copyright, porque lo que estaba prohibido o lo que tenías el derecho a hacer era copiar. Eso era lo importante. Si vos eras el dueño del libro y hacías la cantidad de copias que querías, primero a mano, después con la imprenta a través de la máquina. Pero hay una historia muy interesante, que es la que de a poquito nos va aproximando a esto. El 10% es tremenda conquista en clave histórica. Es mucho más de lo que hubo siempre, desde luego. Tal vez haya margen para más, tal vez no. Esa es una discusión que, por ejemplo, abarca la posibilidad de empezar a vender prescindiendo de las librerías.
Tanda y volvemos a despedirnos. Sorry.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Bueno, nos vamos.
Sí, ya está. Estamos pasados de horario.
Dale,
José, ¿qué
hace?
Chau, chau. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Fácil desviarse.